Bueno, pues buenas tardes a todos y buenas noches. Estamos a 31 de agosto del año 2008 y vamos a seguir con el debate entre la Evionita, anticristiano Sergio y un servidor. Así que cuando quieras, Sergio, ya puedes comenzar. Tu turno.
Okay, un saludo a todos. Y bueno, ya te demostré que Saulo de Tarso era un quebrantador de la Torá y que enseñaba a otros israelitas a quebrantarla también. Y el Tanaj advierte que los que se rebelan contra Dios siempre quieren cambiar su Torá. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, se habla de la actitud de la bestia y dice que su actitud es la siguiente. Daniel 7:25 dice: y hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también la Torá. Entonces, vemos que una actitud de los enemigos de Dios, pues es querer cambiar la Torá. Y bueno, pues eso es lo que tenía Saulo de Tarso. Saulo era un israelita de la tribu de Benjamín y por ende estaba obligado a cumplir la Torá. Sin embargo, en su carta a los romanos y en su primera carta a Timoteo, él declara que no hay alimentos impuros y que está dispuesto a comer de todo. Una clara rebelión a lo que dice Levítico 11, en donde Dios prohíbe ciertos alimentos a los israelitas. Saulo afirma en Gálatas que la circuncisión de nada vale, mientras que Génesis 17 advierte que la circuncisión es un pacto eterno y el israelita que no la practique debe ser extirpado del pueblo de Israel. Saulo llama a la práctica de la Torá basura, dice que su vida de observante de Torá la tiene por basura. Y bueno, eso queda claro. Saulo era un quebrantador de la Torá y enseñaba sus doctrinas idolátricas y antitorá a otros israelitas. O sea, algunos defienden a Saulo diciendo: no, es que él enseñaba a gentiles, por eso les decía que quebrantaran la Torá, pero eso es falso. Si uno analiza, Saulo en sus comunidades estaba rodeado de judíos, desde sus primeros compañeros Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo y la familia de Timoteo, Priscila, Aquila, Cenas, Herodión, Andrónico, Junias, Josué el Justo y muchos israelitas más. Bueno, pues eran sus compañeros y a estos israelitas les enseñaba sus doctrinas antitorá. Y bueno, te demostré que Saulo mintió a Santiago y a los líderes de Jerusalén cuando estos le preguntaron si enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá. Obviamente Saulo lo negó, pero en sus cartas pues vemos lo contrario. Y por medio de mentiras logró la temporal aprobación de los líderes de Jerusalén, o sea, la aprobación de la que habla en Gálatas 2:9, que dice que Jacobo le dio la mano y todo esto. Bueno, pues sabemos por qué, porque mintió. Cuando Jacobo le dijo: oye, ¿es cierto que tú enseñas a israelitas a quebrantar la Torá? Él lo niega, pero si analizamos y somos sinceros, Saulo claramente enseña, él era un quebrantador y enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá. Y bueno, también te demostraré que el Evangelio Buena Nueva de Saulo era no solo diferente, sino opuesto al mensaje, al Evangelio de Yehoshua y de Yohanan el Bautista. O sea, mientras que el mensaje de Yehoshua y Yohanan el Bautista era el mismo de los profetas: arrepentíos, volved a Yahweh y cumplir sus preceptos, cumplir su Torá, para que se manifieste el Malhut Shamaim, el reino de los cielos. Este era el mensaje de Yehoshua: arrepentíos, volved a Yahweh y cumplir su Torá, para que se manifieste el Malhut Shamaim, que es el reino de los cielos. Y este es el mensaje de Yohanan y es el mensaje de Yehoshua. Por ejemplo, en Mateo 3:2 vemos la predicación de Juan Bautista. ¿Cuál es el mensaje de Yohanan? Yohanan dice, Mateo 3:2: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Mateo 3:17 nos dice lo que Yehoshua predicaba. Dice: desde entonces comenzó Yehoshua a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, el mensaje de Yehoshua era el mismo de los profetas, el arrepentimiento de Israel para que se pudiera manifestar el Malhut Shamaim. ¿Qué es el Malhut Shamaim? Es de lo que hablan los profetas, la era mesiánica. Este es el mensaje de Yehoshua y el de Yohanan. Sin embargo, Saulo de Tarso predica: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos 16:31. O sea, dos mensajes totalmente diferentes. Yehoshua jamás pensó de sí mismo como un dios, o semidios, o un mitológico salvador de la humanidad. Él solo era un hombre ungido por Dios para enseñar a los hombres el camino de Yahweh, como lo dice Isaías 11:2-3. Isaías 11:2-3 dice: el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Él se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según las apariencias ni decirá por lo que oiga decir. O sea, era un hombre, Mashiach, ungido por el espíritu para guiar, para enseñar la Torah, y nada más, un hombre nada más. Así era como se veía Yehoshua, así era como lo veían sus verdaderos seguidores. Pero Saulo de Tarso hace de el hombre Yehoshua una divinidad, hace un mediador, y a esta divinidad que se inventa Pablo le da las características de los dioses paganos, como Mitras, Adonis, Tamuz y todos esos. O sea, Saulo predica a un ente llamado Jeseus, que nada tiene que ver con el israelita Yehoshua ben David, nada tiene que ver, y enseñó el idolátrico mensaje que era necesario creer en este ente, en su dios que se inventó, como tu salvador para ser acepto por Yahweh. O sea, una auténtica blasfemia. O sea, nada que ver el mensaje de Yehoshua con la idolátrico y pagano mensaje de Saulo de Tarso. O sea, que quede claro, son dos personajes distintos, el Yehoshua histórico y el Jesús de Pablo. El Jesús de Pablo es un dios pagano, el Yehoshua histórico es un israelita del linaje de David, maestro de Torah. Estos son dos personajes totalmente diferentes, y que eso le quede claro a la gente. Y bueno, tanto en el Concilio de Nicea, en el 325, en donde se estableció la doctrina cristiana, como en el Concilio de Cartago, en el 397, donde se estableció el canon del Nuevo Testamento, jamás se invitó a un israelita nazareno. Ni en el Concilio de Nicea, donde se establece la doctrina, ni en el de Cartago, en el 397, donde se establece el canon del Nuevo Testamento, jamás se invitó a un nazareno ni a ningún judío, pese a que la historia nos dice que en esa época todavía había comunidades nazarenas, pero no se invitó a nadie. Los que participaban, ¿quiénes eran? Gentiles, que jamás conocieron a Yehoshua histórico, gentiles que idólatras, paulistas, y esto se ve reflejado en los libros que eligieron, en el canon que tenemos del Nuevo Testamento. Bueno, pues ¿quiénes lo decidieron en el 397 en Cartago? Gentiles propaulistas. Y eligieron los libros que tenemos, que es el fraudulento y supuesto Evangelio de Juan, la Antitorá, Carta a los Hebreos, y las cartas del apóstata Saulo de Tarso. Todo esto fue elegido por un grupo de paulistas gentiles, antisemita, antitorá, y este es el canon que tenemos del Nuevo Testamento. Y obviamente los sebionitas nazarenos, los verdaderos seguidores de la enseñanza de Yehoshua, fueron tachados de herejes, de blasfemos, pues obviamente ellos rechazaban la divinidad de Yehoshua, su preexistencia, su nacimiento virginal, su papel de mediador, y obviamente rechazaban a Saulo de Tarso, al que llamaban el apóstata de la Torah. Y bueno, y esto lo confirman los padres de la iglesia: Eusebio, Jerónimo, Epifanio y y otros. Entonces, pues...
Tiempo. Tiempo. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno. Primero. Vamos a ver, criatura. Tú está claro que no tienes ni idea de lo que enseñaban los verdaderos nazarenos de la comunidad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Si fue Jacobo, el líder de la iglesia de la comunidad de Jerusalén, el que dijo bien claro que los gentiles no tenían que guardar la Torá, la ley de Moisés. Esto lo podemos leer en Hechos, capítulo 21, 20, verso 25. Por ejemplo, se dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Que no guarden nada de esto, de la ley de Moisés, de la Torá, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de aguado y de fornicación. Por lo tanto, no era solamente el apóstol Pablo quien enseñaba a los gentiles que no tenían que guardar la Torá, la ley de Moisés, sino que era la comunidad de Jerusalén, los nazarenos de Jerusalén, de la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Eran Jacobo, eran Pedro, los líderes de la iglesia de Jerusalén, y eran Juan. Eran los tres líderes, las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Y dijeron bien claro que los gentiles no tenían que guardar nada de eso, no tenían que guardar la Torá. Por lo tanto, cuando tú dices que Pablo, que era un embustero, que era un enviado de Satanás porque enseñaba a no guardar la Torá a los gentiles, entonces según tú, Jacobo, el líder de la comunidad de Jerusalén, era también un enviado de Satanás, porque esta iglesia de Jerusalén también enseñaba que los gentiles no tenían que guardar nada de eso. Para que veáis cómo miente este bionita, este anticristiano. Después dices que Pablo, el apóstol Pablo, no predicaba al Jesús histórico. ¿Ah, no? ¿Que no predicaba al Jesús histórico? Entonces, ¿qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4? ¿Quién era ese Jesús que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y después apareció a los apóstoles, a Pablo, luego, etcétera, etcétera? ¿Ese no era el Jesús histórico? ¿El Jesús que murió y resucitó, que era el que predicaba a Pablo, eso no era el Jesús histórico? Entonces, ¿en qué Jesús crees tú? Tú no crees en el Jesús verdadero, tú no crees en el Mesías verdadero porque tú no crees que Él resucitó. Y encima sueltas la repugnante calumnia, la repugnante injuria, ese falso testimonio tan apestoso que lanzas contra el apóstol Pablo, diciendo que él no predicaba al Jesús histórico. Cuando cualquiera que lea 1 Corintios capítulo 15 podrá comprobar cómo el apóstol Pablo predicaba al Jesús histórico, al Mesías histórico que murió y que resucitó al tercer día. Después has dicho otra apestosa calumnia, injuria contra el apóstol Pablo. Dices que Pablo predicaba a un Mesías, a un Jesús que no era hombre, que era un Dios. Pero vamos a ver, merluzo. ¿Y qué es lo que dijo Pablo cuando afirma que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. ¿Es que no ves que dice Jesucristo hombre? El apóstol Pablo predicaba que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote, el que media entre nosotros y el Padre. Y el Dios Padre es Jesucristo hombre. Es lo que enseñaba claramente el apóstol Pablo. Seguidamente, el apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú dices que no, que eso es mentira, que no hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Pero vamos a ver, hijo del diablo, vamos a ver, embustero. ¿Qué es eso de creer en el Señor Jesucristo? Pues creer en el Señor Jesús, en el Mesías, es creer lo que Él dijo. ¿Es que tú no crees en lo que Jesús enseñó? ¿No crees en lo que Él dijo? Eso es creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y por eso fue condenado a muerte por los jerarcas religiosos judíos, por el sumo pontífice. Lo podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. Tanto que te gusta el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Mateo? ¿Por qué el sumo pontífice condenó a muerte a Jesús? Por declarar, por decir que Él era el Hijo de Dios. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús, merluzo, es creer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, el enviado de Dios. Creer lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó, eso es creer en Jesús. Y ahora vienes tú mintiendo como un hijo del diablo que eres y diciendo que no hay que creer en Jesús, que para ser salvos no hay que creer en Jesús. Tú no tienes ni idea de lo que es el Evangelio de salvación, no tienes ni idea de lo que es creer en Jesús. Como ya he dicho antes, en el libro de Hechos es el propio Jacobo quien dijo bien clarito que los gentiles no tenían que guardar la Torá, la ley de Moisés, solamente atenerse de unas cuantas prácticas como es el aguado, la sangre, la fornicación, etcétera. Pero lo dijo bien claro la comunidad de Jerusalén que no tenían que guardar la Torá. Después has dicho que el apóstol Pablo infringía la Torá. Y citas el pasaje ese que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 25, que voy a leerlo, que dice lo siguiente. Dice Pablo, de todo lo, se lo está diciendo a los cristianos de la ciudad de Corinto, que eran gentiles, no eran judíos. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿A quién le estaba escribiendo estas palabras el apóstol Pablo? ¿A judíos? No, se lo estaba escribiendo a gentiles. A gentiles, no a judíos. La ley de Dios, la Torá, no fue dada a los gentiles, fue dada al pueblo de Israel. Y por eso es que aquí, en esta epístola a los corintios, Pablo les dice que todo lo que venden en la carnicería, comed, claro, porque ellos no eran israelitas. Por lo tanto, ellos perfectamente podían quebrantar la Torá, la ley de Dios. La ley de Dios dada por medio de Moisés, que es lo que dijo precisamente Jacobo, el líder de la comunidad de Jerusalén, dijo bien clarito que los gentiles no tenían que guardar nada de eso. Así que ya lo ves como mientes, como buen hijo del diablo que eres, del padre de la mentira, como aquí claramente se enseña que son los gentiles los que no tenían que guardar nada de eso, no tenían que guardar la Torá. No solamente lo dijo Pablo, sino que lo dijo también Jacobo, el líder de la iglesia de la comunidad de Jerusalén. ¿Dices tú que el apóstol Pablo estaba en contra de la Torá? Pero si el apóstol Pablo dijo bien clarito que dice que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Mesías, como dice en 1 Corintios 9, 20, 23, ¿cómo iba a estar sin Torá? ¿Cómo iba a estar sin ley el apóstol Pablo si él dijo bien claro que no estaba sin ley de Dios? Dice bien clarito en este pasaje, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, es decir, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Y aquí en este importante pasaje de Pablo, él lo explica de forma muy clara. Pablo no estaba sujeto a la ley de Moisés, no estaba sujeto a la Torá, por la sencilla razón de que él, por medio del cuerpo de Cristo, había muerto a esa ley, a la ley de Moisés, a la Torá. Como dice, por ejemplo, en Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Sin embargo, el hecho de que Pablo hubiera muerto a la ley de Moisés, esto de ninguna manera significaba que Pablo estuviera sin ley de Dios, como tú pretendes falsamente hacernos creer, sino que el apóstol Pablo estaba bajo otra ley superior, otra ley del Espíritu, que es la ley de Cristo, la ley del Mesías. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley del Mesías? Pues sencillamente es la ley del amor a los hermanos, como lo podemos leer, por ejemplo, en Gálatas 6, capítulo 2, dice lo siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del Mesías. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, eso es la ley de Cristo. El apóstol Pablo simplemente se hacía a los judíos, como judío que era, Pablo era judío, para ganar a los judíos, es decir, el apóstol Pablo tenía que cumplir, si tenía que cumplir algún rito de la ley de Moisés, pues sin ningún problema Pablo lo cumplía como judío que era, para así poder ganar a los judíos. Y esto es precisamente lo que hizo Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 21, verso 26, donde se dice que Pablo tomó a cuatro judíos y luego se fue a Jerusalén para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación y para presentar una ofrenda por cada uno de ellos. Pero esto de ninguna manera significaba que Pablo estuviera sujeto a la ley de Moisés. Pablo simplemente, pues lo que hizo fue hacerse a los judíos como judío que era para ganar a esos judíos. Los apóstoles de Jerusalén dijeron bien clarito que eran los judíos que habían creído en el Mesías, en Jesús, los que eran celosos de la ley, eran los judíos, no los gentiles. Eran esos judíos inmaduros y recién convertidos, que aún se consideraban sujetos a la ley de Moisés, ya que ellos aún no entendían que habían muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo y que ahora estaban bajo la ley del Mesías, la ley de Cristo. Pero lo que sí entendían esos apóstoles de Jerusalén, como por ejemplo Pedro, Jacobo, Juan, es que la ley de Moisés, repito, no era para los gentiles, sino solamente para los judíos. Como dijo Jacobo bien clarito. Y ya paso palabra.
Bueno, es verdad, los gentiles no están obligados a guardar la Torá, como lo dijo Santiago. Está claro. Sin embargo, Saulo no era gentil, era un israelita, según Filipenses, de la tribu de Benjamín, y también lo era Timoteo, Silas, Priscila y Aquila, Cenas, Herodión, Junias, Apolos y muchos de su comunidad. Y todos estos eran gentiles que seguían la enseñanza de Pablo, que era desobedecer la Torá. Tú dices, es que los gentiles no tienen que cumplirla, ¿o qué? Pero Pablo era un israelita y él dice que para él no hay ni alimento impuro. Y entonces lo que dice Levítico 11 no es una contradicción. Él no, como israelita, tenía que cumplirlo, pero es un rebelde. Y tú no quieres abrir los ojos, pero las cosas están muy claras. Saulo era un israelita quebrantador de la Torá y enseñaba a gentiles y a israelitas también a quebrantar la Torá. Ahora, si Yehoshua era un tú que atacas a los evionitas, que le llamas judaizantes, bueno, yo te digo, si Yehoshua era un israelita maestro de Torá y su enseñanza estaba basada en la Torá, ¿cómo un gentil que no cumplía la Torá podía ser su discípulo? No sé si me entiendas. Es como hoy en el judaísmo están los rebes del hasidismo, que son maestros de Torá, y un gentil diga, es que yo soy discípulo del rebe. ¿Cómo va a ser discípulo de un maestro de Torá? Yehoshua era un rabí. ¿Y cómo un gentil puede decir que forma parte de su comunidad? Puede ser un temeroso de Dios, pero para ser un verdadero discípulo de Yehoshua tienes que vivir la Torá. Este era el mensaje de los evinitas que tú no entiendes, y es el mensaje de los profetas. Para que tú pudieras ser un verdadero discípulo de Yehoshua, tenías que vivir la Torá, lo que tú llamas judaizar. Entonces Yehoshua era un judaizante, porque él en Mateo enseña la Torá. Él dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas, vine a darle cumplimiento, y el que los enseñe y los haga será grande. ¿Y qué le enseñaba? Torá. Y cuando él dice, hagan discípulos, ¿qué entonces qué va a enseñar? Pues lo que él enseñó, Torá. Entonces, para ser discípulo de Yehoshua, tienes que vivir la Torá, pero eso tú no entiendes. Eso tú no lo entiendes. Ahora, no hay una contradicción entre lo que dijo Jacobo y esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hasta que no venga la era mesiánica, los gentiles no están obligados a cumplir la Torá. Los gentiles nada más tienen que cumplir los 7 preceptos universales. Pero cuando venga Mashiach, entonces, como dice Isaías, y todas las naciones subirán a Jerusalén y dirán, vamos a subir porque de Sion saldrá la Torá. Y dice Zacarías que todas las naciones celebrarán la fiesta de los tabernáculos, un mandamiento de la Torá. Entonces todas las naciones se van a volver a la Torá hasta en la era mesiánica. Pero para ser un verdadero discípulo de Yehoshua tienes que vivir la Torá. Pero eso tú no lo entiendes porque eres un necio antisemita blasfemo. Ahora tú tergiversas lo que significa creer en lo que dice Yehoshua y creer en Yehoshua. Son dos cosas diferentes. La segunda es idolatría. Lo que digo es que Jesús jamás añadió nada a la Torá ni predicó que la vida eterna o la resurrección de los justos depende de creer en él como un salvador. No, la vida eterna Yeshua enseñó como los profetas, dependía de guardar los mandamientos, como le dijo al joven rico. ¿Qué le dijo? En Mateo 19:17 dice, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna, resucitar con los justos? Y respondió Yehoshua, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías. Yehoshua predicaba Torá, adorar a Yahweh y cumplir sus preceptos. Él no se predicaba así, ¿quieres entrar en la vida? Cree en mí porque yo soy tu salvador. Eso es una blasfemia. Yehoshua no se predicó a sí mismo, él decía, cree en Yahweh y cumple sus preceptos, y así vas a obtener la vida. Y así lo dice en Mateo 25, no todo el que me llame Señor, Señor, como dice Pablo, va a entrar al reino, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar. O sea, Yehoshua nunca se predicó a sí mismo. Fíjate, cuando un fariseo se sienta y le dice, maestro, yo sé que el más grande mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, y Yehoshua le dice, no, pero tienes que creer en mí. No, no le dice eso, le dice, cierto, no estás lejos del reino de los cielos, ¿eh? O sea, ese hombre no estaba lejos del reino de los cielos, y Yehoshua no le dijo, cree en mí como tu salvador y como tu señor. No, le dijo, es cierto, eso es lo importante, adora a Yahweh y cumple sus preceptos. Ese es el mensaje de Yehoshua. Pero, como tú no entiendes eso, y tú crees que el mensaje de Saulo es el mismo de Yehoshua, el de creer en un semidios Jesús, estás equivocado, eso es idolatría, es una blasfemia. El mensaje de Dios está en Deuteronomio 28, ahí dice, este es el camino de la bendición. Aquí está. ¿Y qué dice? En Deuteronomio 4:2, no le añadas ni le quites. Ahí está. Deuteronomio 28 sigue estando vigente. La Torah es Olam. ¿Quieres la vida? Ahí está el camino de bendición. Y no se menciona por ahí jamás un hijo divino, ni creer en Jesús, no. Adorar a Yahweh, dice ahí, dejar la idolatría y cumplir sus mandamientos. Así se obtiene la vida. Ese es el mensaje de Yehoshua. O sea, el creer que este o aquella persona es el Mashiach no es algo que te dé la vida. No lo entiendes. Yo sé que para que el cristiano, la imagen de él es cristocéntrico. O sea, el cristianismo es cristocéntrico. Es antes que teocéntrico, es cristocéntrico. O sea, es idolátrico. No, es que ¿cómo que Mashiach? Pero en la Torah, el Mashiach es alguien secundario. Eso, el ser fiel, lo que te hace un hijo de Dios es adorar a Yahweh y cumplir sus preceptos. No importa si crees que este o este, no, eso no importa. Y eso es lo que Yehoshua vino a enseñar, o sea, adorar a Yahweh y cumplir sus mandamientos. Yehoshua es Mashiach, pero reconocerlo o no reconocerlo es algo secundario. Ese no fue el mensaje de Moisés y ese no es el mensaje de la Torah. Y bueno, ya voy a pasar algo que no he comentado, es la tergiversación que hace Saulo de los pasajes del Tanaj para demostrar sus enseñanzas. Alguien que manipula las palabras de otra persona, sacándolas de contexto, haciendo parecer que alguien dijo algo, cuando en realidad esa persona no quiso decir eso, es un embustero y un engañador. Y tal fue la actitud de Saulo de Tarso y de sus seguidores con respecto al Tanaj. Saulo y sus seguidores pervierten las palabras de Moisés y los profetas, o sea, quieren hacer decir a Moisés y a los profetas lo que jamás pensaron decir. La exégesis que hace Saulo del Tanaj para demostrar sus enseñanzas, es que los profetas hablaron de mi evangelio. Los profetas no hablaron nada de lo que decía Saulo. Pues voy a dar unos ejemplos. En Deuteronomio 30, 11 al 14, dice así, porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que lo oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro del mar para que hayas de decir, ¿quién irá por nosotros al lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Eso dice Deuteronomio 30, 11 al 14. El contexto de este pasaje. Este pasaje es un discurso que está dando Moisés al pueblo de Israel. En dicho pasaje Moisés habla a los israelitas acerca de los mandamientos de Yahweh que están en la Torah y que no están fuera de su alcance cumplirlos. O sea, dice, no digan que la Torah está lejos, no, o sea, la Torah está cerca. Eso es el contexto, Moisés está hablando de esto. Ahora Saulo manipula Deuteronomio 30, 11 al 14, presentándolo como una referencia a su Cristo, al Cristo que predica. Por ejemplo, en Romanos 10, 6 al 10 dice, mas la justicia que viene de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? O sea, al mar. Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. O sea, Moisés está hablando de la Torah a Israel. Y Saulo manipula eso y dice que Moisés estaba refiriendo a Cristo. Porque ¿qué dice el Tanaj? No digan quién subirá al cielo para bajar a Cristo y atravesar el mar para traer a Cristo. Y yo les pregunto, ¿Moisés estaba hablando de Cristo? ¿Cuando estaba hablando en Deuteronomio? No, Moisés estaba hablando de la Torah. ¿Pero qué hace Saulo? Pervierte las palabras de Moisés para decir que supuestamente su Cristo era profetizado. Y no es la única vez. Por ejemplo, Isaías 52, 7 al 12, dice...
A ver, tiempo.
Ok, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, te voy a contestar. Pablo sencillamente lo que enseñó en ese pasaje es que Cristo es nuestra ley, Cristo es la Torá, Cristo es la ley de la libertad, el Mesías Jesús. Y por eso es que ese pasaje de Deuteronomio, el apóstol Pablo lo aplicó a Cristo. Después, has dicho tú que para creer en Jesús no hay que creer que Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver, merluzo. ¿Y qué es lo que dice en el Evangelio de Mateo? Tú que dices creer en solamente en el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versos 16 al 18? ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Pedro? ¿Qué es lo que confesó el apóstol Pedro? Jesús preguntó, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Entonces el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú dices que para ser salvos, no hay que creer en Jesús, no hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Sencillamente estás llamando al Mesías Jesús embustero. Tú no crees en el Evangelio de Mateo. Tú que dices creer, vosotros que decís creer solamente en el Evangelio de Mateo, tú eres un mentiroso, un embustero. Tú no crees en el Evangelio de Mateo, porque en Mateo 16 el Señor Jesús dijo bien clarito que para ser salvos hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo fundamental, lo principal, el principio. Creer que quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y por decir Jesús que Él era el Hijo de Dios, es la razón por la cual esos líderes judíos religiosos, esos hijos de Satanás, condenaron a muerte a Jesús. Dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Le preguntó el sumo pontífice. Jesús dijo que sí. Entonces, falsamente, le acusaron de blasfemo y le condenaron a muerte. Así que ahora vienes tú mintiendo como hijo de Satanás que eres y diciendo que no hay que creer en Jesús como Hijo de Dios para ser salvo. Después dices que yo soy antisemita. ¿Me acusas? Tú como acusador, calumniador que eres, hijo del padre el diablo, el gran calumniador, pues tú como calumniador que eres, me acusas de ser un antisemita, un antijudío. Vamos a ver, merluzo, ¿cómo voy a ser yo un antijudío, un antisemita? Primero, para empezar, porque yo soy judío. Y en segundo lugar, porque yo enseño claramente en mis escritos, en mis estudios, cualquiera lo puede comprobar en mi libro de las 21 tesis o en mi sitio web, que yo claramente enseño la futura restauración de Israel. ¿Cómo un antisemita va a enseñar la futura restauración de Israel? Soy idiota. Los antisemitas, los antijudíos odian a Israel y no creen en la futura restauración de Israel. Y yo sí. En mi último estudio, en uno de mis últimos estudios, claramente hablo de la futura restauración de Israel. Creo en las profecías del Antiguo Testamento donde se hablan de la futura restauración de Israel. Y ahora vas tú y diciendo que yo soy un antijudío, un antisemita. Tú lo que eres es un embustero, eres un calumniador, hijo de tu padre el diablo, el gran calumniador. Después dices, has dicho tú que el apóstol Pablo enseñó que no había ningún alimento impuro. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo dijo el apóstol Pablo que no había ningún alimento impuro? ¿Dónde lo dijo? Embustero. Dame el pasaje bíblico donde Pablo dijera que no hay ningún alimento impuro. El apóstol Pablo, como he dicho antes, citando, leyendo ese pasaje de Primera de Corintios, dijo a los cristianos de Corinto que eran gentiles, gentiles, no eran judíos, sino gentiles, es decir, no estaban bajo la ley de Moisés. Les dijo bien clarito que todo lo que vendían en la carnicería, comed. Eso es lo que le dijo Pablo a esos gentiles. Pero eso que tú dices de que Pablo enseñó que todos los alimentos eran puros y que Pablo comía alimentos impuros, esa mentira, esa calumnia, ¿de dónde la has sacado tú, merluzo? ¿Dónde dice eso el Nuevo Testamento? Pablo jamás enseñó eso. Lo que enseñó el apóstol Pablo a los gentiles es que como ellos no estaban bajo la ley de Moisés, tal como dijo el propio Jacobo en la iglesia de la comunidad de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, que los gentiles no tenían que guardar nada de eso, nada de la ley de Moisés, pues es lo mismo que enseñaba Pablo. Todo lo que venden en la carnicería, comed. Eso es sencillamente lo que enseñó el apóstol Pablo. Y no las mamarrachadas y salvajadas y barbaridades que tú dices. Después dices, repito lo que dije antes, tú enseñas esa gran mentira que Pablo no predicaba al Jesús histórico, al Jesús que murió y resucitó, que ese es el Jesús histórico. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 7? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ese es o no es el Jesús histórico? Pues claro que lo es el merluzo, ese es el Jesús histórico, el que murió y resucitó, y ahora vienes tú mintiendo como un bellaco, diciendo que Jesús predicaba a un falso Mesías, a un falso Jesús, como tú lo llamas, un Jesús romano, a un Dios falso. ¿Pero dónde has sacado esa mamarrachada? El apóstol Pablo predicaba al Jesús histórico, al que murió y resucitó. Y no a ningún dios, a ningún dios pagano de los romanos, a ningún dios mitra, como tú falsamente dices. Eso es una burda calumnia vuestra, es una injuria más que vosotros, los hijos del diablo, lanzáis contra el apóstol Pablo. El, repito, el Jesús que predicaba Pablo era el mismo Jesús histórico que murió y resucitó al tercer día, y que luego se apareció a sus apóstoles y a cientos de personas más, tal como leemos, por ejemplo, en las narraciones evangélicas de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que Jesús, de que el Jesús predicado por el apóstol Pablo no era el mismo Jesús histórico, sino un falso dios romano llamado Mitra, es sencillamente una mentira repugnante, una calumnia tan grande y asquerosa que por esa calumnia vosotros, los hijos del diablo, vais a pagar muy caro en el día del juicio y vais a ir al lago de fuego por mentirosos, porque así lo dice bien clarito el Apocalipsis, que ahí estarán todos los que aman y practican la mentira, como sois vosotros. No penséis vosotros que vais a escapar del justo juicio de Dios ni de la condenación de la ley, porque esa misma ley que vosotros decidís guardar, decidís cumplir, os va a condenar porque la estáis quebrantando, infringiendo constantemente, al dar constantemente falso testimonio. Vosotros, los anticristianos, decís que un judío temeroso de Dios jamás diría que un hombre es Dios. ¿Ah, no? ¿Ah, no, merluzo? Cuando resulta que el propio Dios de Israel dijo que Moisés era Dios para Faraón, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 4, verso 16. Dice el Señor Yahvé, y hablará por ti al pueblo. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de boca, y tú serás Dios para él. Y tú serás Dios para él. En este pasaje es el propio Dios de Israel quien está hablando. Y dice bien clarito a Moisés que él, es decir, Moisés, sería Dios para su hermano Aarón. Por lo tanto, es el propio Dios quien llamó Dios a un hombre, como era Moisés. ¿Te enteras? Era el propio Dios de Israel quien llamó Dios a un hombre. Claro, para ti el Dios de Israel debería ser un blasfemo, porque le estaba llamando Dios a un ser humano. Debéis creer que el propio Dios de Israel es un embustero y un energúmeno blasfemo por llamar Dios a Moisés. O por ejemplo el pasaje del Salmo 82, ¿qué es lo que dice? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. ¿Te das cuenta, merluzo? A estos hombres que eran los jueces de Israel, la palabra de Dios los llama dioses, los dioses. Por lo tanto, cuando tú dices que en la Biblia a seres humanos no se les puede llamar dioses, que a seres humanos no se les llama dioses, estás mintiendo como un bellaco y estás demostrando tu absoluta ignorancia del Tanaj, del Antiguo Testamento. Tú no crees en el Tanaj, no crees en las Escrituras. En este Salmo, repito, Dios está llamando dioses a los jueces de Israel, los cuales eran hijos del Altísimo, como dice el Salmo. Ser un dios y ser un hijo del Altísimo es exactamente lo mismo, porque tenían estos jueces de Israel, tenían gran poder dentro de Israel, pero resulta que esos jueces de Israel eran hombres, eran seres humanos, y sin embargo Dios los llama dioses. Por lo tanto, según la Biblia, los hijos de Dios son llamados dioses, los hombres poderosos son llamados dioses, y esos hombres dioses son los hijos de Dios. Por lo tanto, lo que enseñáis vosotros es sencillamente una burda mentira, porque vosotros realmente no creéis en el Tanaj, repito, no creéis en las sagradas escrituras hebreas, estas que estoy leyendo, sino que solamente creéis en las mentiras que vuestro padre el diablo os ha metido en la cabeza, y que sus emisarios, estos falsos rabinos judaizantes, os han metido en la cabeza y os han destrozado el cerebro, como han hecho contigo. Vosotros siempre citáis el pasaje de Números, capítulo 23, verso 19, para decir que Dios no es un hombre. Pues claro que no lo es. Es el Dios Padre no es un hombre. sino solamente un ser divino y celestial. El pasaje, repito, se refiere al Dios Padre. Y ya paso palabra.
Aquí, bueno, todo lo que dices, pues son puras mentiras, como acostumbras, como idólatra quieres, y hijo del demonio, mentiroso, blasfemo. Y bueno, es verdad, Pedro le dijo a Yehoshua: tú eres Ben Elohim, tú eres el hijo de Yahweh, que es un término, como ya te había dicho, con el que se conocía al Mashiach que iba a venir. Y este término estaba basado en 2 de Samuel 7:14, en donde se decía que, donde Natán le dice a David que iba a venir el Mashiach, que lo tendría como hijo, y yo seré por padre, y si él se desvía le daré azotes y esto, ¿no? Por eso es que le dice: es cierto, tú eres el hijo de Dios, o sea, ese que esperamos, y eres el Mashiach, el Cristo. Pero Jesús no le contestó: ah, bien, ya eres salvo. Ya por eso fuiste salvo. No, o sea, le dijo: ok, así es, tuviste una revelación, Dios te reveló esto. Pero el Evangelio de Mateo declara categóricamente que la salvación no viene por eso. La salvación, dijo Mashiach, te vuelvo a repetir, Mateo 19:17. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo dijo Yehoshua: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que cuando tú dices que Pedro, por haber hecho esa declaración, obtuvo la vida, estás contradiciendo a lo que dice Yehoshua: la vida se obtiene por guardar los mandamientos. Eso dijo Yehoshua. Si no te parece lo que él dice, bueno, allá tú. Y luego, tú me dices que Pablo nunca dijo que los alimentos, que había alimentos impuros. Tú dices que no, que él no negó eso. Eso es una mentira, es un mentiroso, blasfemo. ¿Qué no has leído la primera carta de Timoteo? La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice: prohíben ciertos, y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. ¿Qué no te queda claro aquí? Que Pablo está diciendo que todo es puro, o sea, el cerdo, la rata, la serpiente, él está diciendo todo, aquí dice 4:4, todo es bueno, y si oras, ya, se anula la Torá. Y ya puedes comer de todo. ¿No te das cuenta, blasfemo, aquí lo que está diciendo este otro blasfemo? Que está negando claramente la Torah. Y bueno, el profeta Isaías dijo que en la era mesiánica ninguno que come ratón, ninguno que come nada va a entrar al templo. O sea que este bastardo no va a estar. Y lo más seguro es que tú tampoco, si no te arrepientes. La Torah es Olam. Y ya te mostré, Saulo la quebrantaba. Luego dices que Saulo no predicaba a un Jesús mitológico, que él predicaba al Yehoshua histórico. Pero eso es una ridiculez. Ve nada más lo que dice este idólatra en Colosenses 2:15 al 16. Dice: oh, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados. Todo ha sido creado por él y para él. Pues esto no es exaltar a un hombre. ¿No es exaltar a un hombre decir este tipo de blasfemias? Te digo, Yehoshua era un hombre ungido por el espíritu de Yahweh. Era un Mashiach. David también fue Mashiach. Era un hombre. Y dices que hablar así no es enaltecer a un hombre. Entonces yo no sé qué es enaltecer a un hombre. Filipenses 2:6, ve lo que dice. Filipenses 2:6 al 7. Quien siendo igual a Dios, no se consideró igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los hombres. O sea, esto para ti no es exaltar a Jesús, ¿no? Y Tito 2:13. No sé si ese Tito eras tú. Tito 2.13 dice acá este. Dice. Dice. La venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, esto para ti no es enaltecer un hombre. Él no predicaba al Yehoshua histórico. El Yehoshua histórico era un solo un hombre. Él mismo dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno si yo soy solo un hombre? Bueno es solo Yahweh. Ese era el Yehoshua histórico. Fíjate, el Yehoshua histórico lo dice la Torá, el Mesías humano. Ve cómo describe la Torá al rey de Israel. Ve cómo lo describe, Deuteronomio 17. Ve lo que dice. Y la diferencia entre tu idolatría y la Torá. Ve lo que dice, Deuteronomio 17, versículos 18 al 20, describe al rey de Israel, o sea, Yehoshua. Dice, cuando el rey tome posesión de su reino, Israel, ordenará que le hagan una copia del libro de la Torá, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Esta copia la tendrá a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta Torá y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos. ¿Entiendes eso? No se creerá superior a sus hermanos. Ni se apartará de la Torá en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará en Israel. ¿Ok? Sabemos que esto ya no se puede aplicar en Yehoshua porque no va a morir y no va a haber sucesión. Pero te está diciendo que el rey de Israel, ¿cómo es? Igual a sus hermanos. Aquí lo dice, no se creerá superior a sus hermanos. Es uno más. Es uno más. Te cuesta a ti como idólatra que eres, atado a la idolatría, entender eso, que Yehoshua es un hombre. Esto es, aquí está la Torá, te describe al rey de Israel, pero tú dices, oh Pablo, que habla de Jesús siendo en forma de Dios, se despojó y es nuestro Dios y todo fue creado por él y para él. Por favor, eso es una blasfemia. Yehoshua era un rey, es un hombre. Nada más, un maestro de Torá ungido por Yahweh. Lo que tú enseñas y lo que enseña Pablo es totalmente idolatría. Y bueno, ya discutimos el término Elohim cuando hablamos de la divinidad. Ya te dije que el término Elohim se traduce como poderoso y no solo como Dios, y que los cristianos lo han traducido tendenciosamente. Es obvio que un hombre no es Dios. El rey de Tiro, dice Ezequiel 28, fue castigado por siendo un hombre creerse Dios. El rey Herodes fue castigado porque siendo un hombre creerse Dios. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre, o sea, Yehoshua se llama el hijo de hombre, no es ni hijo de hombre, ¿ok? Y primera de Samuel 15, 29 dice que la gloria de Israel no es hombre. Tú dices, es que se refiere a Dios Padre, yo no leo a Dios Padre. Ahí donde dice, porque el Dios Padre no es hombre. ¿Dónde dice el Dios Padre? Ahí dice Dios, el único Dios que hay. Y ese Dios no es hombre. Pero cuando tú dices que, como Pablo, que Jesús es un Dios que preexistía y que todo fue creado, es una blasfemia, es una idolatría, y por ese pecado tú, porque los idólatras, si no van a entrar a la era mesiánica, aquellos que se apartan de Yahweh, y aquellos que invocan, como dice Sofonías, que invocan a Yahweh junto con Moloch, junto con Baal, con el Jeseus que tú predicas, no van a tener entrada en la era mesiánica. Los idólatras como tú, no van a tener entrada en la era mesiánica. Y bueno, ahora volviendo con lo que estaba en mi última intervención, ¿cómo es que Saulo pervierte las palabras de los profetas? Por ejemplo, en Oseas 1.10, Oseas está hablando del pueblo de Israel y dice, no obstante el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que el lugar en donde se les dijo, vosotros no son mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. ¿Ok? Oseas está hablando de Israel, le está hablando de Israel. Dice ahí, no obstante el número de los hijos de Israel, se les dirá, vosotros sois hijo del Dios viviente. Y Saulo de Tarso cita este pasaje como profecías de que los gentiles iban a ser llamados hijo de Dios. Dice Saulo en Romanos 9, 24 al 26. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, se estaba hablando de Israel. Y Saulo les dice a los romanos, vean, aquí, o sea, se está hablando de ustedes. O sea, Permíteme, eso es una tergiversación. Y te puedo mostrar muchos, como lo del supuesto nacimiento virginal.
Tiempo. Vamos a ver, engañador. Ahí en ese pasaje de Oseas se está refiriendo a los gentiles claramente, a los que no eran pueblo, los que no eran pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los que no eran pueblo de Dios? Pues los gentiles. A los que no eran pueblo de Dios serían llamados pueblo de Dios, es lo que enseñó el apóstol Pablo. Respecto a los idólatras, vamos a ver, merluzo. Tú no tienes ni idea de lo que es un idólatra. No sabes lo que son los idólatras. Los idólatras son los que adoran a dioses falsos. A los que adoran a dioses falsos. ¿Enseñó el apóstol Pablo a adorar a dioses falsos? Por supuesto que no. Basta con que leamos las epístolas de Pablo o los discursos evangelísticos del apóstol Pablo para ver que Pablo jamás, jamás enseñó que tenemos que adorar a dioses falsos. El apóstol Pablo lo que enseñaba, por ejemplo, en 1 Corintios 8, verso 6, es que hay un Dios del cual proceden todas las cosas, que es el Padre, porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesús por medio del cual son todas las cosas. Porque hay un Dios, el Padre, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es que no te enteras, imbécil. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo era hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre, pero en la Biblia, además de ser llamado hombre, también Jesús es llamado Dios, porque es un ser poderoso. Ya lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, cuando dijo que el Mesías será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por lo tanto, Jesús no solamente es un hombre, sino que además es Dios. No el Dios supremo, evidentemente, no el Dios Padre, sino un ser poderoso, el Dios unigénito. Igual que de la misma manera Dios llamó a Moisés Dios, porque tú has dicho que ensalzar a un hombre es de blasfemos, es lo que tú has dicho. Pero vamos a ver, merluzo, si es el Dios de Israel quien ensalzó a un hombre como era Moisés, llamándole Dios, o sea que para ti Yahvé, el Dios de Israel, es un blasfemo, porque es el propio Dios quien ensalzó a Moisés, le ensalza poniéndole como líder en Israel y le llama Dios. Tú serás Dios, Dios para Faraón. Moisés era un ser poderoso. Jesús también es un ser poderoso, es un Dios, es un ser poderoso y además es un hombre. Es como Moisés. Moisés era un ser poderoso, era un Dios y además, evidentemente, era un hombre. O el apóstol Pablo, cuando en Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues claro que Jesucristo es Dios, es un ser poderoso. Igual que Dios, igual que el Señor Yahvé llamó Dios a Moisés, pues también el apóstol Pablo llama Dios a Moisés. Perdón, llama a Dios a Jesús. Porque Jesús también es un ser poderoso, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Hijo por excelencia de Dios, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18. Y esa fue la razón por la cual esos judíos, esos hijos de Satanás, igual que tú, que sois hijos de Satanás, condenaron a muerte a Jesús por decir que era no un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios por excelencia, el Hijo Divino de Dios, y es por la razón por la cual esos judíos le condenaron a muerte, como puede leer cualquiera en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. O Colosenses capítulo 2, verso 15 y 16. Ese pasaje de Pablo, ahí el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús sea adorado, que Jesús el Mesías sea adorado. ¿Dónde dice Colosenses 2, 15 y 16 que Jesús tenga que ser adorado? No lo dice por ninguna parte. Lo que dice bien claro es que por medio de Jesús, por medio del Verbo, que él es el Verbo de Dios, todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Jesús no fue el creador, Jesús fue simplemente el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. El creador del universo es el Padre, pero él creó el universo por medio del Verbo, por medio de su palabra, que es Jesús. Después, el tema de los alimentos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Tú dices falsamente, como hijo de Satanás que eres y embustero patológico, que el apóstol Pablo enseñó ahí en ese pasaje de 1 Timoteo a que comamos ratas, a que comamos cerdos, a que comamos todo tipo de animales inmundos. Pero vamos a ver, merluzo, lee bien el pasaje, lee el verso 3 lo que dice. Dice el verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse ¿de qué? ¿De qué? A ver, merluzo, ¿qué es lo que dice? De alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. De alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó para que nosotros comamos? Pues los alimentos puros, los alimentos de Dios que Dios creó, pero no los que no son alimentos que Dios creó para que nosotros los comamos. Ahí Pablo claramente se está refiriendo a alimentos puros, animales puros que Dios creó para que nosotros nos alimentemos de ellos. Y lo que dice es que esos apóstatas que vendrían prohibirían casarse, es decir, tendrían la ley del celibato, como hace por ejemplo la gran ramera, que prohíbe a sus sacerdotes casarse, prohibirán casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, que es precisamente lo que hace por ejemplo la gran ramera, la iglesia católica romana, que prohíbe que nos alimentemos, que comamos alimentos que Dios creó. Por ejemplo, en la tradición del Viernes Santo, donde la iglesia católica romana prohíbe que se coman carne, que se coma carne, todo tipo de carnes, ya sea carnes puras o carnes impuras. Eso lo prohíbe la Iglesia Católica Romana en el llamado Viernes Santo y la llamada Semana Santa Papista. Pues eso es lo que está diciendo Pablo, que estos apóstatas prohibirían el matrimonio y mandarían abstenerse de esos alimentos que Dios creó para que nosotros nos alimentemos. Pero en ninguna parte, dice el apóstol Pablo, en ninguna parte dice Pablo que tengamos nosotros que comer animales inmundos como ratas, como cerdos, etcétera, etcétera. En ninguna parte lo dice el texto. Cuando el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, se está refiriendo a los alimentos que Dios creó para que nosotros los comamos, como dice el verso anterior, el 3. ¿Te enteras? Los alimentos que Dios creó. Y no se está refiriendo, Pablo, en ninguna manera está diciendo que nosotros tengamos que comer animales inmundos que no fueron creados por Dios para que nosotros nos alimentemos de ellos. Vosotros, los hijos del diablo, nos acusáis falsamente a los cristianos de que somos idólatras, de que adoramos a dioses falsos, pero esa estúpida mentira y calumnia vuestra se cae por su base. Repito lo que dije antes, un idólatra es aquel que adora a dioses falsos o a un dios falso, pero resulta que los verdaderos cristianos que creemos en la Biblia solamente adoramos al Dios supremo, al creador de todas las cosas, que es el Dios Padre, tal como enseñó el propio Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, un evangelio que tú dices que es falso, pues resulta que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, dijo bien clarito que solo tenemos que adorar al Dios Padre, en espíritu y en verdad. Y como tú dices que el Evangelio de Juan es falso, que es falso, por lo tanto, lo que enseñó ahí Jesús en Juan capítulo 4 es falso también. Cuando Jesús dijo que adoremos solamente al Padre en espíritu y en verdad, eso es mentira, según tú. Tú estás mal de la cabeza, muchacho. Tú, el diablo te ha destrozado completamente el cerebro. Vosotros estáis tan ciegos mentalmente que para vosotros adorar al Dios Padre es lo mismo que ser un idólatra. Eso es lo que estáis enseñando vosotros. Vosotros, los hijos del diablo, decís que el Jesús glorificado y celestial que se apareció y habló al apóstol Pablo en el camino a Damasco no era el mismo Jesús histórico, lo que enseñáis vosotros. Es decir, según vosotros, estáis diciendo bien clarito que el Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús no resucitó en gloria, porque según vosotros decís que el Jesús resucitado y glorificado que se apareció a Pablo no era el mismo Jesús, el Mesías histórico, aquel que murió y resucitó. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que Jesús es ahora un ser glorioso y resucitado, Vosotros, los judíos anticristianos, estáis diciendo que ese Jesús que murió y resucitó no es el mismo Mesías de Israel. De verdad, mira que hay que ser embustero y descerebrado para enseñar semejante estupidez. El padre de la mentira, que es Satanás el diablo, realmente os ha dejado la mente completamente entenebrecida y destrozada. El Evangelio dice bien clarito que Jesús murió y resucitó en gloria como un ser celestial, con un cuerpo celestial, glorioso, inmortal, y después se apareció con diferentes apariencias de carne y hueso a sus apóstoles y a cientos de discípulos, de testigos más, y en último lugar se le apareció también al apóstol Pablo, como dijo en 1 Corintios capítulo 15, versos 4 al 9, cuando dice, y después de todos, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que ya lo ves, embustero, el mismo Jesús que murió y resucitó, ese Jesús histórico, es el mismo Jesús glorificado que se apareció al apóstol Pablo, y lo escogió para ser el enviado apóstol a los gentiles y al pueblo de Israel. Como podemos leer en Hechos capítulo 9, versos 13 al 17. Palabras del propio Jesús, ¿eh? palabras del propio Jesús, donde dijo bien clarito que él había escogido al apóstol Pablo. Y bien, ya por hoy doy terminado el debate, ya ha pasado una hora, ya hemos tenido cada uno nuestros turnos, así que ya el siguiente debate lo tendremos el domingo que viene. Yo seguiré hablando del mismo tema, así que ya por hoy hemos terminado el debate. Si alguien de la sala, de los hermanos que están en la sala, aparte de Sergio, que no es hermano en la fe, evidentemente, si alguno más quiere comentar algo, quiere añadir algo, pues puede, tiene el micrófono para él.
Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Sergio. Sergio, la pregunta es la siguiente. Para ti, ¿Cristo resucitó entre los muertos al tercer día y fue levantado al cielo por el Padre?
Sí, Dios lo resucitó al tercer día y ascendió al cielo y va a volver pronto.
Y entonces, ¿por qué tú te pasas predicando que el Cristo que predicó Pablo no es el Cristo que tú predicas? Si Cristo, Pablo claramente lo que hace en las 14 epístolas es mencionando la resurrección de Cristo de entre los muertos y predica claramente la segunda venida. Eso de que tú te estás inventando, de que Pablo creó la Santa Sacristía, de que Pablo creó el sistema religioso babilónico de la gran ramera, eso no sale en ninguna de las 14 epístolas, y mucho menos Pablo enseña que Cristo se debe adorar como el Dios Padre. Y otra cosa que tú tienes también claro, que te debes meter bien en la cabeza, es que tú no sabes ni siquiera la palabra del origen del nombre de Dios. El nombre Dios, no sabes ni siquiera el origen, porque ese origen de Dios viene de la palabra griega Theos, que quiere decir Zeus. Y tú vienes a decir todo el mundo que si Dios no es Dios, tú primero, para tú usar esa palabra Dios, tienes que saber buscar el origen de la palabra Dios. Es como en el hebreo, que la palabra Elohim se le menta a algunos profetas y a algunas grandes personas que hubieron en la Biblia. Y tú dices, no, es que ellos no son dioses porque el único Dios es Dios. Pero tienes que buscar el origen claro de la palabra que significa Dios. Y la palabra Dios quiere decir Theos, que procede de Zeus. Y no, y tú buscas cualquier profesor universitario y te va a decir el origen de la palabra Dios, que tiene estudio en historia griega.
Bueno, yo ahora déjate, te contesto. Yo no dije jamás que Saulo fuera el inventor de todo el paganismo de Roma. Yo no dije eso. Yo lo que digo es que es el padre, ya sus discípulos, los demás idólatras que le siguieron, fueron añadiendo, sincretizando las doctrinas que hoy forman Roma. Ahora, la idolatría no consiste solo en adorar a otro dios que no sea Yahweh, no. La idolatría consiste en venerar a otros dioses aparte de Yahweh, aunque sea a un nivel menor. Porque el Éxodo 20:3 dice, no tendrás otros dioses además de mí. Y Tito Martínez dice que al lado de Yahweh está el otro dios Jesús, o sea, otro dios, violando claramente lo que dice la Torá. Y Sofonías 1:5 dice que va
a pagar
aquellos que dicen que adoran a Yahweh y que adoran a Moloch al mismo tiempo, o sea, lo que haces tú, lo que hace Tito. Y segunda, yo sé que el nombre de Dios viene de Theos, pero tú ni siquiera sabes cuál es el nombre, es Yahweh. Y no vamos a discutir de ese tema. Para mí, el decirle Dios, yo me estoy refiriendo a él, y eso para mí es algo secundario. Llamarle Dios, God, Tut, como sea, me refiero a él. ¿Sí entiendes?
Pero si Dios también ensalzó a Moisés, los judíos ensalzan a Moisés. Si Dios llamó, dijo que Moisés era Dios para Faraón. O sea, el propio Dios dice que Moisés era Dios. O sea, que para ti Dios entonces era un blasfemo. Tú no tienes ni idea, tú no tienes ni idea de lo que hablas. La palabra Elohim significa poderoso. Elohim significa poderoso, o los poderosos, los dioses, es exactamente lo mismo, como lo traducen así todas las versiones, o los dioses, los poderosos. Vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82, ahí está, aparece la palabra hebrea Elohim, vosotros sois dioses. O sea, que es el propio Dios quien llama a los jueces de Israel, o llama a Moisés, le llama Dios, o a los jueces de Israel lo llaman dioses. Son ensalzados, eran seres humanos, y se les ensalza y se les llama dioses. Y tú dices que no, que llamar a un hombre Dios, que llamar, por ejemplo, a Jesús, que es el Hijo del Hombre, que es un hombre Jesús, eso nadie lo niega, decir que Jesús es Dios es una blasfemia. Pero me ruzo, si es el propio Dios quien llama a Moisés, le llama a Dios. Un hombre como era Moisés, se le llama a Dios en la Biblia. O sea, poderoso. Si Moisés se le llama Dios, se le llama poderoso, a Jesús no se le puede llamar Dios y no se le puede llamar poder, no se le puede llamar poderoso, cuando el propio Isaías en el Tanakh, Isaías 9:6, se dice que sería llamado el Mesías Dios poderoso o Dios fuerte, como dicen otras traducciones, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y claro, no me vengas con esa idiotez que me has dicho en otros debates, que el hecho de que se le llame Dios poderoso no significa que fuera Dios poderoso. Claro. Porque es un argumento tan idiota y tan estúpido que solo un merluzo descerebrado como tú lo podría enseñar. Porque Isaías 9:6 dice que sería llamado también príncipe de paz. Sería llamado príncipe de paz porque Jesús no solamente sería llamado príncipe de paz, sino que es el príncipe de paz.
¿Y qué? ¿Salomón se llamaba Shelomó? ¿También se llamaba hombre de paz? ¿Y qué tiene de malo? O sea, tú por donde tú eres un idólatra, tan como un adicto a las drogas, es adicto a la droga, tú eres adicto a la idolatría. Y ¿pero te cuesta idolatría? Trabajo reconocer, te cuesta pero trabajo reconocer que Yehoshua es un hombre.
Vamos a ver, muchacho, un idólatra ya te he dicho que es aquel que adora a dioses falsos. Yo no adoro a dioses falsos, yo solamente adoro al Dios Padre. Tú solamente estás infringiendo la Torá, la ley de Dios, al mentir constantemente. Cuando tú a mí me acusas de idólatra, o cuando acusas al hermano Omar de idólatra, o cuando acusas al apóstol Pablo de ser un idólatra, estás diciendo una calumnia tan apestosa, tan repugnante y mentirosa, que vas a pagar tan caro por esa calumnia que no te lo puedes ni imaginar lo que vas a sufrir por eso. O sea, tú estás acusando a Pablo de ser un idólatra y de enseñar la idolatría, cuando Pablo no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde Pablo enseñara la idolatría, donde enseñara, por ejemplo, que tenemos que adorar a Jesús. Mira, yo te reto, merluzo, te reto para el domingo que viene, que me des un solo versículo, una sola frase de Pablo, tomada o bien de las epístolas o del libro de los Hechos, donde Pablo nos enseñara a adorar a Jesús. Si tú me demuestras ese versículo, voy a creer entonces que lo que tú dices es verdad. Pero si el domingo que viene no nos demuestras ese versículo, no nos das ese versículo, entonces vas a quedar como lo que eres, un embustero y un hijo de Satanás, es decir, un hijo de tu padre el diablo.
Yo no estoy diciendo que la idolatría nada más es... O sea, la idolatría no consiste en adorar a otro dios. También la idolatría consiste en venerar a Yahweh junto con otros dioses menores. O sea, tener a otros dioses, aunque sea a menor grado, eso también es idolatría.
¡Qué idiotez! ¡Qué tontería!
Por ejemplo, no. Por ejemplo, lo que tú llamas enoteísmo. Eso es una forma de idolatría. De hecho, Dios dice, no menciones los nombres de otros dioses. Ni siquiera los mencionen.
Tú no sabes ni lo que es un idólatra. Idólatra es adorar dioses falsos. Búscalo en cualquier diccionario de teología. Un idólatra es el que adora, da culto a dioses falsos. Eso es un idólatra según el punto de vista bíblico. Tú no tienes ni idea de la Biblia. Tú no sabes lo que significa idólatra.
¿Tú sabes por qué castigó Dios a las 10 tribus? Las 10 tribus tenían una forma similar a lo que es el cristianismo, porque ellos mezclaban la adoración a Yahweh con la adoración a Baal, que es no tenían la pureza de un solo Dios, y por eso, y eran igual que tú, o sea, creían que había un Dios supremo y otros diosecitos chiquitos.
Eso Dios los castigó. Adoraban a Baal. ¿Dónde he enseñado yo o dónde enseñaba el apóstol Pablo que tenemos que adorar a Jesús? A ver, embustero, dame el pasaje de Pablo, te lo repito, te lo reto, para el domingo que viene, dame un solo versículo de Pablo donde nos enseñara a adorar al Señor Jesús.
Es que a decir si que hay otro Dios, que a Jesús si es otro Dios, ya es idolatría, o sea...
Claro, y también Dios dice que Moisés era un Dios, merruzo.
No. Dice que era un poderoso,
Pues es lo mismo, un poderoso que un Dios.
Es lo mismo, Sergio.
Es lo mismo, merluzo. Es lo mismo. Ser un Dios y ser un poderoso es lo mismo, soy idiota, es lo mismo. Mira en cualquier diccionario de teología y verás que un ser poderoso y un Dios es exactamente lo mismo. Etimológicamente es lo mismo. Un Elohim es un ser poderoso. Es lo mismo.
Mira, Sergio, déjame decirte algo. Ahí ahorita me dijiste algo, una mentira, porque me dijiste un ser que está al lado del Dios Supremo. Y entonces, ¿qué fue lo que predicó Cristo? Que él iba a estar a la diestra del Padre. Claramente la Biblia dice que Cristo, cuando se ascendió al cielo, se sentaría a la diestra del Padre. Y eso lo predicó Cristo, lo predicó los 12 apóstoles y lo predicó Pablo, claramente. Claro. Lo predicó. Pero tú me vienes a mí a decir ahora cambiar todo y sacarte cosas en la manga para estar a favor tuyo. Porque Sergio, tú sabes que tú y yo nos conocemos desde hace años. Y tú antes creías en Pablo y lo defendías. Y poco a poco, como yo te pulverizaba con las citas de Pablo, poco a poco pegaste a eliminar a Pablo y ahora dices que es un blasfemo. Claramente ahora
vamos a ver, Sergio. Vamos a ver, Merluzo, ¿tú qué dices creer en el Evangelio de Mateo? Vamos a ver, idiota. ¿Qué dice Mateo capítulo 28? ¿Qué dijo Jesús? Porque después de resucitar, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿vale? Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28. Un evangelio que tú dices que crees solamente en el Evangelio de Mateo. Pues ahí Jesús está diciendo que el Padre le ha ensalzado a él y le ha dado toda la potestad a Jesús, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es el propio Dios Padre quien ensalza a Jesús. Y lo dice Mateo, lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 28. Así que, Merluzo, no me vengas con idioteces diciendo que Jesús no es ensalzado como un ser poderoso, o sea, porque eso es, solamente puede decirlo un embustero y un hijo del diablo como lo eres, o sea, tú.
Decir que necesitamos de Jesús para llegar a Yahweh es idolatría. Yahweh no necesita de ayudantes, de mediadores, ni de nada de esto.
Como que no, y en el Antiguo Testamento, ¿qué?
Nadie junto a mí.
¿Qué eran los sumos sacerdotes? ¿Qué eran los sacerdotes de Israel? Eran mediadores entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo de Israel.
Pero no compares los mediadores de los sacerdotes.
Lo mismo, Jesús es nuestro sumo sacerdote, es el mediador.
¿Cuándo dice la Torá que es necesario el sumo sacerdote para alcanzar la vida eterna? Que es necesario, está con el sumo sacerdote de Aarón.
Vamos a ver, ¿cuál era la misión del sumo sacerdote? Si tú no tienes ni idea de lo que hablas. La misión del sumo sacerdote es ser intermediario entre el Dios de Israel y el pueblo, en este caso del pueblo de Israel. ¿Entiendes? Era el mediador. Era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer la sangre, el sacrificio, el holocausto, la sangre de los animales, entraba una vez al año en el lugar santísimo. Pues no, Jesús, fíjate. Jesús es el equivalente del sumo sacerdote
claro
hebreo.
No.
Fíjate, él entró al cielo, al tercer cielo, con su propia sangre para ofrecerla a Dios.
Hoy no hay templo, de donde hay sacerdote. Ahora, claro, por eso ya no somos salvos, porque no hay mediador.
¿Quién es el templo?
No es lo mismo, o sea, el sumo sacerdote tenía una misión sagrada, pero no era un mediador divino, o sea, que era necesario creer en él para tener vida, o sea, no
como... Vamos a ver, de mediador divino, pero vamos a ver, ¿qué de mediador divino estás hablando? Sacerdote. ¿Pero quién está diciendo que Jesús es un mediador divino? ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Timoteo? Vamos a ver, idiota. Pablo dijo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice seguidamente? ¿Jesucristo qué? ¿Cómo le llama? Jesucristo hombre. ¿Dónde habláis de mediador divino? Soy idiota. Está diciendo que hay un Dios, que es el Padre, un Dios supremo, que es el Padre. Eso es idolatría para ti, según tú. No, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo no dijo Jesucristo Dios, dijo Jesucristo hombre.
Pero Tito 2:13 dice nuestro gran Dios.
Claro, en el mismo sentido.
¿Eso no es idolatría?
En el mismo sentido que Dios llama a Dios a Moisés. En el mismo, es un ser poderoso Jesús. Moisés era un hombre, no era un hombre. Claro que era un hombre. Sin embargo, Dios, el Dios de Israel, le llamó Dios. Pues lo mismo hace Pablo.
Poderoso.
Poderoso Dios, lo mismo, soy idiota.
Poderoso.
Y lo mismo hace Pablo, y lo mismo hace Pablo en Tito 2:13. Le poderoso. Llama a Jesús, le llama Dios, le llama poderoso. Por eso es que dice Isaías 9:6, sería llamado el Mesías Dios poderoso. Poderoso, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, que lo que tú estás diciendo es una absoluta bobada, es una mentira. A un hombre perfectamente se le puede llamar Dios. Los jueces de Israel eran llamados dioses. Moisés era llamado Dios, como le llama el propio Dios. Tú serás Dios para Faraón. Así que no me vengas con bobadas, con pendejadas, diciendo que un hombre no se le puede llamar Dios.
La palabra Elohim es hebrea. La palabra Dios es una traducción, una mala traducción. Elohim se debe traducir como poderoso, no como Dios. O sea, un poderoso
es un adjetivo. Un poderoso es un Dios. Un poderoso es un Dios, según la Biblia.
La palabra Dios sale del griego. La palabra Dios sale del griego. No,
yo lo sé.
Es cuestión de verlo. Pero no es que tú lo pones Dios. Si el verdadero nombre, tú lo sabes bien claro que lo dice en Éxodo 3:15. ¿Qué dice? Yahweh es mi nombre y que se mantenga y será mi único nombre para siempre. Y así se me llamarán por todas las generaciones. El nombre de Dios fue una terminología griega que sale de la palabra te.
Fíjate, siguiendo.
Identificar. Sí, sigue.
Siguiendo tu razonamiento, Yahweh no hablaba español. O sea, en el sentido de que Yahweh no le dijo tú eres Dios a Moisés, le dijo tú eres Elohim.
Qué tontería, es lo mismo. Es lo mismo Dios que Faraón, es lo mismo Dios que Elohim.
Es de lógica, o sea, dijo, tú eres Elohim. Ahora, esa palabra Dios. Hebrea la han traducido algunos como poderoso y como Dios, pero lo correcto es poderoso. No hay ningún, no hay ninguna contradicción en llamar que un hombre es poderoso, por ejemplo.
O sea, cuando Bush entonces al Dios de Israel, cuando al Dios de Israel se le llama Elohim, entonces
es un poderoso.
No significa Dios.
Significa poderoso.
Y Dios no, entonces Dios no.
No, Dios no, es un adjetivo.
Ah, el Dios de Israel, el Dios de Israel no es Dios. Entonces,
no, según no, tú. Es que ve cómo tergiversas mis palabras.
No, lo estás diciendo. Es que fijaos la idiotez que está diciendo este Bionita. Está diciendo que Elohim no significa Dios. No, cualquier traducción bíblica que cojáis vosotros, cualquier diccionario de griego o de hebreo, dice bien clarito que Elohim puede traducir tanto Dios como dioses. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Después, al griego, la palabra griega, como bien ha dicho el hermano Mar, es teos, teos, que significa Dios. De teos pasó a la palabra latina teo, la palabra latina Dios, Dios, que, y luego a la española Dios, que significa
no
exactamente,
o sea,
exactamente lo mismo. Pero la palabra Elohim es poderoso, es
obviamente
Dios.
Tú,
así
tú
es como lo traducen todas las
El todas idioma las en que Dios reveló la Torá fue el hebreo, no fue el español. A Moisés no lo llamó Dios, lo llamó Elohim. Lo llamó Elohim.
Español. Estamos hablando del origen de la palabra. Y el origen
por
de
eso,
la palabra
yo lo que,
viene del griego, no viene del hebreo.
Por eso, pero lo que yo te estoy diciendo es: Elohim es un adjetivo que significa poderoso. Y es un adjetivo
claro.
Que se le puede aplicar tanto a hombres como a Dios. O sea, por ejemplo, ¿Dios es justo?
A Dios, pero no dices tú que no existe la palabra Dios, que no hay que llamar Dios a Dios.
O sea,
¿en qué quedamos?
No, el
punto acaba de decir también a Dios, pero no dices tú que no hay que llamarle Dios, pero tú eres tonto.
No.
Tú eres tonto.
O sea, lo que te estoy diciendo es que Elohim debe ser traducido como poderoso, como un adjetivo.
Acaba de decir hace un rato que no hay que llamarle así a Dios.
Hermano Tito,
¿qué quedamos?
No, yo no dije eso.
A ver, Omar.
Mira, Sergio, vamos a ir al origen de esa palabra. Cuando Alejandro el Grande conquistó el mundo, que luego se dividió el reino en cuatro, que hizo Ptolomeo, cogió y mandó a que traducieran los escritos hebreos en el griego. Cuando los griegos estaban traduciendo la Tanakh en griego, que es la Septuaginta, ellos, para sustituir la palabra Elohim, utilizaron la palabra Theos.
Claro,
la palabra de Dios,
claro.
Y es el mismo significado poderoso.
Claro.
¿Por qué
mal
poderoso?
Mal hecho. Sí, te escucho.
Porque habían seres, porque para que usted sepa esto, en la mitología griega habían seres más poderosos que los mismos dioses. Y esos seres poderosos eran los titanes. Lo que pasa fue que cuando esa tercera generación de titanes, de esos seres, se llamó dioses. Y ellos fueron los que tuvieron el culto de los hombres, hicieron culto a ellos. Pero la palabra Dios viene de la palabra Teos, poderoso, porque Zeus venció a los titanes. Y ellos dicen que al vencer a los titanes liberaron al hombre. Y ahí es que viene el origen de la palabra esa Teos, de
ahora,
Dios.
Tú, Omar, estás hablando de la Septuaginta. Cuando hablas de la traducción del hebreo al griego por Ptolomeo, te refieres a la versión de la Septuaginta. Y bueno,
sí.
Esa versión de la Septuaginta tiene errores de traducción que los eruditos de hebreo lo reconocen. Por ejemplo, Isaías 7:14, que debería de haber sido traducido por otra palabra, se traduce por Pártenos. Esa es una palabra incorrecta. O sea,
no
la traducción de la Septuaginta es...
No me vengas con mentira, Celio.
Lo sabes
bien. Cuando ellos traducieron la Septuaginta... eran 72 personas, y si la Biblia tenía que estar las 72 partes correctas, si no volvían a empezar de nuevo si una fallaba, y tardaron años en traducir esa Biblia.
Claro,
no me vengan a mí
claro.
Con esa mentira.
No,
las Septuagintas tenían que estar las 72 copias exactamente iguales.
Claro que no.
Eran 70 judíos, eruditos judíos.
Pero, claro. Sergio, si yo estudié en la universidad, yo estudié eso en la universidad, la Septuaginta. Eso lo dan en la universidad.
Pero no sabes.
No,
lo
que pasa es que
no sabes lo que pasa.
¿Tú
sabes lo que es un galimatías? Fíjate,
no,
lo que pasa
no,
es un galimatías. Un galimatías es eso que hacen de traducir. Muchas palabras que hay en la Septuaginta son errores. Y los mismos eruditos te demuestran que esas palabras están mal traducidas como pártenos, y otras palabras que las tradujeron mal. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos.
Es mentira tuya, sacándote las cosas de la manga. Y te están engañando esos falsos.
Tú quieres defender la idolatría. Tú eres un defensor de la idolatría y no te quieres rendir.
No seas calumniador, hombre. No seas calumniador.
Yo estoy hablando con la verdad de la historia. Y la historia dice claramente que ellos copiaron 72 copias.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, dejamos un poco el tema de la Septuaginta de los 70. Si la cuestión es muy sencilla, aquí el Sergio está diciendo que la palabra hebrea Elohim, que efectivamente significa los poderosos, eso nadie lo niega, eso yo no lo he negado, ni ningún erudito lo niega, la palabra hebrea Elohim, dice Sergio, que no puede ser traducida por Dios. Esa es la idiotez que dice Sergio. Cuando todas las traducciones bíblicas que existen en el mundo, esto cualquier judío lo puede comprobar, lo puede decir, cualquier judío erudito, y no como tú, que eres un burro, cualquier judío sabe que la palabra Elohim puede ser traducida perfectamente por Dios, como así aparece en todas las traducciones. Y dices tú que no, que la palabra Elohim que no puede ser traducida por Dios. Pero se puede decir semejante majadería, se puede decir semejante tontería. Por supuesto que la palabra Elohim puede ser traducida por Dios. La palabra hebrea Elohim significa puede ser traducida por los poderosos, o poderoso, o también por Dios, o dioses, es lo mismo. Cuando en el Salmo 82 se dice, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, ¿cuál es la palabra hebrea que aparece ahí? En la palabra Elohim, vosotros sois dioses, eran seres poderosos los jueces de Israel. ¿Por qué eran seres poderosos los jueces de Israel? Pues porque representaban a Yahvé, porque tenían gran poder sobre la nación de Israel, eran los jueces de Israel, eran seres poderosos, eran dioses, como dicen todas las traducciones bíblicas. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no, que la palabra Elohim no significa dioses. No puede ser traducida por dioses. Hombre, ¿a quién pretendes tú engañar, payaso? ¿A quién pretendes tú engañar? Cualquier erudito en hebreo te lo va a poder decir, te lo va a decir, que la palabra Elohim se puede traducir perfectamente por dioses o por Dios. Lo mismo.
Claro que no.
No me venga con tonterías.
Lo que pasa es que desde el principio siempre hubo israelitas helenistas, que eran los que estaban en Alejandría y que traducían tendenciosamente las escrituras hebreas al griego y traducían poderoso como Dios para demostrar las creencias cristianas. Pero eso ya ha quedado demostrado, los judíos saben que esas traducciones son erróneas, el término Elohim es un adjetivo que significa poderoso y no debe traducirse como Dios.
Pero si es que Dios no es un nombre propio, Merluzo. Si Dios es un adjetivo, claro que es un adjetivo la palabra Dios. ¿Quién ha dicho aquí? ¿Quién ha dicho que Dios es un nombre propio? ¿He dicho yo que Dios es un nombre propio? Dios es un título. Es como el título de rey o el título de presidente. Son títulos. Pues lo mismo pasa con la palabra Dios. La palabra Dios es un título que significa poderoso.
Okay, eso es lo que significa la palabra Dios. No es lo mismo poderoso que Dios. O sea, no es lo mismo.
¿Qué es lo mismo, hombre? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo?
Entonces, cuando Dios se refería, yo soy el Dios de dioses.
Claro.
Dios de dioses. ¿Y qué quería decir? Yo soy el poderoso de los poderosos.
Claro.
Yo soy el poderoso más grande. No hay nadie claro. por encima de mí. Él estaba claro. demostrando su autoridad de poderío. Claro. Lo que quiere decir que había seres que él creó, porque él creó seres poderosos y proclamó seres poderosos, pero él estaba encima de todos esos seres poderosos.
Es que Sergio se está creyendo que nosotros estamos diciendo que Dios es un nombre propio. Y este tío no se entera que Dios, la palabra Dios, es un título, como el título de rey o el título de presidente. Es un
título. Lo que pasa es que tú quieres hacernos ver a Jesús como Hércules. No.
Jesús es el hijo de Dios. No, Jesús, así, o sea, el propio Jesús dijo que él es el hijo de Dios. Él es el poderoso. Dios
yo soy
poderoso.
Un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios.
¿Qué dice Isaías 9:6? Sería llamado Dios fuerte o Dios poderoso, como dicen otras traducciones. Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es príncipe de paz. Jesús es Padre eterno. Jesús es Dios poderoso. Jesús es, como dice, admirable, como y lo dice Isaías 9:6. Todo eso es Jesús. Es el Hijo
Jesús
de Dios.
Es un hombre.
Es el Hijo de Dios.
Jesús es un hombre.
Que nadie lo niega, hombre, que Jesús es un hombre. Si lo dijo Pablo.
que nació que, del
pero
semen
¿quién está
de José?
Negando? ¿Quién está negando que Jesús es un hombre?
Nació del semen de José.
Sí, Jesús se llamó Jesús se llamó a sí mismo el hijo del hombre.
Nació del semen de José cuando
el hijo
tuvo
del
relaciones con María. No existía antes, fue un hombre y ya está, o sea,
¿qué payasada está diciendo? Hombre, si el Evangelio de Mateo dice que fue concebido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios.
Dame un minuto. Tú me estás diciendo que el nacimiento divinidad de Cristo es falso.
Claro, lo que creen los señoritas.
Y por supuesto que es falso. ¿Tampoco tú crees eso? ¿Tú crees en él?
Te voy a decir algo. Tú me dijiste a mí hace 7 meses atrás que tú creías en la concepción virginal de María. Tú lo que eres un embustero charlatán.
Él te dijo eso. No inventes. No inventes. Yo no te dije eso.
Delio, de aquí a 7 meses vas a decir que Cristo no es Mesías.
Tú vas a decir... No.
Eso seguro.
No inventes.
7 meses te lo voy a que tú vas a decir lo mismo.
Eso seguro.
Y tú de aquí a toda tu vida vas a ser un idólatra. Porque tú eres un idólatra.
Y lo tengo, y tengo la charla. Y tengo la charla.
No, ponla, porque no la tienes. No puedes decir que yo dije eso.
Lo dijiste.
Vamos a ver, hermano Mar, calmémonos. Vamos a ver. Aquí el individuo este, el Sergio, y todos estos evionitas anticristianos, ellos dicen que creen en el Evangelio de Mateo, solamente en el Evangelio de Mateo. Y claro, como a estos avionitas anticristianos, a estos hijos del diablo, los primeros 3 capítulos del Evangelio de Mateo no les interesa porque hablan del nacimiento virginal de Jesús, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, lo dicen los 3 capítulos primeros de Mateo. Como no les interesan esos 3 capítulos, ¿qué es lo que han hecho? Pues sencillamente los han arrancado de la Biblia, vamos, de su Biblia. Para ellos la Biblia es solamente el Antiguo Testamento, el Tanakh y el Evangelio de Mateo. Entonces lo han arrancado, no les interesa, pues lo han arrancado de la Biblia. Cuando resulta que no hay absolutamente ninguna prueba histórica, no hay ninguna prueba documental, ningún tipo de prueba que demuestre que los 3 primeros capítulos de Mateo no los escribiera Mateo. Ni una prueba, solamente es una afirmación absolutamente diabólica y gratuita, el arrancar los 3 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Sencillamente, como no les interesa, no se conforma, no armoniza con su doctrina diabólica, pues lo han quitado, lo rechazan, lo cortan de la Biblia. Pero no hay ninguna prueba que demuestre que Mateo no escribiera los 3 primeros capítulos del Evangelio de Mateo.
Para empezar, no es lo mismo quitarle que añadirle. El evangelio griego que tiene los Nuevos Testamentos se sabe que no es el original, sino es una copia del evangelio hebreo, de cual no se tiene completo. Y ya desde antes los padres de la iglesia dijeron que los evionitas no tenían el primer capítulo, que este fue añadido para concordar las ideas mitológicas con el nacimiento de virginal de Jesús.
Falso, o sea, hacer ver a Jesús eso es como mentira. Un...
Ahora,
eso te voy a es mentira.
Ahora, tú dices, eso ahora, es permito, mentira. No termino, tú ya hablaste, deja terminar. Si tú analizas la supuesta profecía que da Mateo, si dice Isaías 7:14 dijo el nacimiento virginal, eso es un fraude. Cualquier persona que estudie el contexto, Isaías 6:8, se va a dar cuenta que Isaías está hablándole al rey de Judá y le está diciendo, mira, yo voy a tener un hijo, como dice Isaías 8, que se juntó con su esposa la profetisa y dio a luz un hijo. Dice, y antes de que este niño nazca, antes de que este niño sepa decidir entre lo que es bueno y malo, los dos reyes que están accediendo a Judá, o sea, el rey de Damasco y el rey de Israel, serán destruidos, y así pasó. Eso era lo que le decía, el niño nacerá, y antes de que crezca, estos dos reyes serán destruidos. Nunca Isaías está hablando ahí de nada de profecía. Eso es una sacada de contexto, como las que te mencioné hace rato de Pablo, que manipulan el Tanakh para demostrar su
idolatría. Tú no has entendido lo que yo he dicho. No te has enterado. He dicho que no existe ninguna sola prueba que demuestre que Mateo no escribiera los 3 primeros capítulos de Mateo, del Evangelio que lleva su nombre. El historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, en Cesarea, que era una ciudad de Palestina, conocía perfectamente el Evangelio de Mateo. Había una copia del Evangelio de Mateo, la cual era conocida perfectamente por Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea... Claramente en ese evangelio, en esa copia hebrea de Mateo, aparecen los 3 primeros capítulos que tenemos nosotros, los de Mateo, donde se habla del nacimiento virginal de Jesús. ¿Entiendes? ¿Te enteras? Ya esos tres capítulos de Mateo existían en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Lo que no existía en el Evangelio de Mateo es Mateo capítulo 28, versión 19, cuando se da esa fórmula trinitaria que aparece en la mayoría de las versiones, y si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese versículo sí que no aparece en la versión hebrea de Mateo. Ahí claramente Eusebio de Cesarea lo demostró bien clarito. Pero los tres primeros capítulos de Mateo, claro que sí. Claro que sí. Vosotros sencillamente, vosotros sois tan embusteros y sois tan hipócritas. Decís que creéis en el Evangelio de Mateo y es mentira, porque Mateo escribió los tres primeros capítulos de Mateo.
Mira,
lo escribió Mateo.
Bueno, que déjame decirte, hoy estamos a 31 de agosto. Anótale, Omar, a 7 meses y vas a ver que sigo creyendo que Yehoshua es el Mesías, y vas a ver por hablar. Luego, es obvio que eso del nacimiento virginal no tiene nada que ver. Tú no has leído Isaías, te invito a que leas el contexto de qué está hablando Isaías con el rey de Judá, y que nunca está hablándole de un nacimiento virginal. Es el primer error.
Pues Mateo lo aplicó a Jesús. Mateo lo aplicó a Jesús.
Es que no puede
que sí, hombre. Eso, o sea, no es que fue texto. Mateo, que Mateo, o sea, escribió los tres primeros capítulos.
Mateo no escribió eso.
Que
Mateo
sí,
escribió,
hombre, que los escribió de. No es primer, demuéstramelo. No, demuéstrame tú no que Mateo. Primer, esa, demuéstrame tú que Mateo no escribió los tres primeros capítulos.
Y esa no es la primera falla de Mateo. Mateo, y tú mientes, porque los ebionitas no rechazamos los primeros tres capítulos, sino el primer capítulo. Y es el primer error, lo del nacimiento virginal. El segundo error de Mateo 1 es la genealogía. Mateo te da una genealogía de José y Lucas te da otra de José, que son opuestas. A ver, ¿cómo explicas eso?
Que van a ser opuestas. Las dos se complementan, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otro tema de debate. Eso es otro tema de debate que ya hablaremos. La genealogía de Mateo. La genealogía de Mateo y de Lucas se complementan. No hay ninguna contradicción.
La de Lucas viene por Natán.
El debate. El debate ya lo hemos.
Mateo viene por Salomón.
El debate ya. Ya lo hemos terminado tú y yo. Si un día quieres, si quieres que debatamos sobre la genealogía de Jesús, lo hacemos otro día, porque tú y yo ya hemos terminado el debate, dejemos que hablen otras personas de la sala. Pero el tema de la genealogía de Jesús, de Mateo y de Lucas, ya lo hablaremos en otra charla que tengamos, en otro debate.
Así que, o sea, el punto, lo que te quería decir es, por eso no aceptamos el primer capítulo, porque tiene esos errores y eso no lo escribió.
Vale, pues entonces demuéstrame tú con documentos históricos que Mateo no escribiera el primer capítulo de Mateo.
Si te lo voy a demostrar, es fácil, velo, ¿vale? Tiene errores, eso de nacimiento
original. No, a mí me da igual, yo no estoy preguntando si tiene o no tiene errores. Tú demuéstranos a todos, demuéstranos que Mateo no escribió el primer capítulo del Evangelio de Mateo. ¿Vale? El domingo que viene demuéstranoslo con documentos, que Mateo no escribió el capítulo primero de Mateo. Si alguien más quiere aportar algo más, el hermano Mar o José o Mario, ¿quiere decir algo?
Bueno, lo que yo puedo decirle es que Sergio cada vez va cambiando y cada vez va quitándole un capítulo a la Biblia. Ya está en Mateo. Ya mismo coge y elimina a Mateo completamente y se queda con el Viejo Testamento.
Estoy saliendo de Babilonia y por eso se cae eso.
Claro, ha salido de Babilonia la Grande y has entrado en la sinagoga de Satanás. Ha salido de la boca del lobo y te has metido en la boca del cocodrilo. Así de simple.
Entonces Jacobo era de la sinagoga de Satanás.
Has entrado en la sinagoga de Satanás, así de simple.
La Biblia habla de dos cosas, de la Babilonia la Grande y la sinagoga de Satanás. Tú estás metido ya en la sinagoga de Satanás.
Claro, claro, hermano.
No,
efectivamente.
Muchas cosas de Cristo.
No, mira.
Claro.
Vas a negar a Cristo, va a llegar el momento porque Satanás cada vez te está hundiendo más. Y te están guiando por esos falsos maestros.
Esas enseñanzas, eso que estás diciendo es una maldición. Yo no voy a negar a Cristo, pero tú sí no vas a entrar por idólatra, porque yo te estoy mostrando las cosas como son y no quieres aceptarlas. Estás negando, estás siendo un idólatra.
Y dale con calumniar, pues, pero ¿por qué llamas, por qué nos llamas idólatras? Si nosotros no somos idólatras. Nosotros no estamos adorando a ningún dios falso.
La sinagoga de Satanás son los judíos ortodoxos que están esperando a otro Mesías, que estudian la cábala, todo eso. Yo no soy cabalista, ni soy judío ortodoxo, ni espero. Yo reconozco a Yehoshua como el Mesías, pero no soy ni cristiano ni judío ortodoxo. Yo era como los ebionitas primeros. Fíjate, los ebionitas, los nazarenos, tuvieron un problema. No eran reconocidos por los cristianos, porque no aceptaban todo el paganismo, pero tampoco eran reconocidos por los judíos, porque creían que Yeshua era el Mashiach. Yo no soy ni judío ortodoxo, ni soy cristiano. Yo sigo a los nazarenos como fue al principio.
Tú fíjate lo que... Fijaos, los que estáis en la sala, fijaos lo que acaba de decir el Sergio este, el anticristiano ebionita. Él dice, reconoce que no es cristiano. Y resulta, fijaos bien lo que voy a decir, resulta que el apóstol Pedro, en su primera epístola, dice bien clarito, si alguno de vosotros padece como cristiano, no se avergüence, sino dé gloria a Dios. O sea, quien lo dice no es Pablo, fijaos bien, no es Pablo, lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el líder de la comunidad de Jerusalén, como era Pedro, Simón Pedro, está diciendo, hablando de los cristianos, si alguno padece como cristiano. Es decir, Pablo, Sergio está reconociendo, lo dice bien clarito, que él no es cristiano. Por lo tanto, Sergio no pertenece a la misma fe que tenía el apóstol Pedro, el líder de la comunidad de Jerusalén. Sergio sencillamente es un embustero, pertenece a la sinagoga de Satanás. No, el apóstol Pedro habló de los cristianos, habló de los cristianos, del sufrimiento que tenían los cristianos en el siglo I. Y ahora viene este individuo y reconoce, claro, está diciendo toda la verdad, está diciendo que él no es cristiano. Claro que no es cristiano, porque si fuera cristiano no diría las pendejadas anticristianas que dice. Evidentemente, el apóstol Pedro, que era el líder de la comunidad de Jerusalén, hablaba de los cristianos. Decía, voy a leer el texto, que es importantísimo. Dice, si alguno padece como cristiano, lo voy a buscar el texto y lo voy a leer.
Bueno, pero
es sumamente interesante.
Resulta que yo no soy cristiano. Te dije que era un nazareno.
Vamos a leerlo.
Y resulta que en Hechos 24:5 se dice que había que a los seguidores de Yehoshua.
Vamos
se
a ver, dice
la secta de dice, los nazarenos.
Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, fijaos bien lo que dice. Lo escribe Pedro, no lo escribe Pablo, atención, lo está escribiendo Pedro, el líder de la comunidad de Jerusalén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como quién, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por lo tanto, Pedro está hablando de los cristianos, dice que no tenemos que avergonzar de llamarnos cristianos, y este individuo, este perro, este hijo de Satanás, está diciendo que él no es cristiano, se avergüenza del nombre de cristiano, rechaza el nombre de cristiano, en una palabra, está rechazando la fe que tenía, la doctrina, la fe que tenía el apóstol Pedro, el líder de la comunidad
de
Jerusalén.
Claro que no, en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 5, se dice de la secta de los nazarenos. Yo dije que soy un nazareno. ¿Y quién era la secta de los nazarenos? Pues los que seguían al nazareno Yehoshua.
Los cristianos, los verdaderos cristianos.
Ese término cristiano,
claro,
se le aplicó, no... Nazareno no era un término, o sea que los nazarenos, Jacobo, que se hace llamar nazareno...
Si alguno padece como cristiano, lo dijo Pedro, como cristiano. Tú eres un perro, hombre, tú eres un hijo del diablo.
Tú eres un perro, hombre.
No, el perro lo eres tú, hombre, el perro lo eres tú, Sergio. El perro lo eres tú. Te avergüenzas del nombre de cristiano. Te avergüenzas del nombre de cristiano. Tú no crees en el apóstol Pedro. Tú no crees en el apóstol Pedro. Pedro habló de los cristianos y dijo, no os avergoncéis, no os avergoncéis del nombre de cristiano, no os avergoncéis del nombre de cristiano. Tú ni crees en el apóstol Pedro, tú no crees en el Tanakh.
Cuando tú estás pillado pegado a maldecir y decir que somos antisemitas, somos esto y lo otro, pero tú no eres un charlatán. ¿Tú sabes por qué eres un charlatán? Porque usa hecho para cuando te conviene. Usa los otros libros del canon del Nuevo Testamento para lo que te conviene, pero lo otro lo desecha para escudar.
Claro, claro.
Cosas de falsos maestros, Sergio.
Y claro.
Y esas cosas son actitudes de falsos maestros. Utiliza libros
del pueblo de Dios.
Mira, de todo lo que ha dicho Sergio, solamente Sergio ha dicho una verdad. De todos los debates que hemos tenido, los 9 o 10 debates que hemos tenido, solo Sergio ha dicho una verdad. Y es cuando dice que no es cristiano.
Eres un idólatra.
Efectivamente, Sergio no es cristiano. El apóstol Pedro dijo bien clarito que somos cristianos. Que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Sergio se avergüenza del nombre de cristiano, dice que no es cristiano, es la única verdad que ha dicho este bionita anticristiano en todos los debates que hemos tenido. La única verdad.
Lo que pasa es que tú eres un pobre ser sin criterio, eres como un cura, no tienes ni idea de nada científico, ni analizas objetivamente. El Nuevo Testamento y todos esos cristianos son antisemitas. Cuando se formó el canon, como te lo dije,
¡qué idiota!
El canon del Nuevo Testamento se estableció en Cartago en el 397. Y si tú ves, no hubo ningún judío, no hubo ningún israelita en ese concilio. ¿Qué había? Puros gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué había puros gentiles? ¿Dónde estaban los nazarenos? ¿Dónde estaban?
Yo te estoy hablando de la epístola de Pedro, cuando habla de los cristianos, zumbao. Te estoy hablando del siglo I, de la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro.
Ahora Pedro
habla de los cristianos.
Pedro hablaba griego.
Tú dices,
Pedro dijo cristiano.
Pues Pablo, Pedro hablaba griego, idiota. Si el griego zumbao era el idioma internacional del siglo I, era el que se hablaba
claro
en todo el imperio, en todo el imperio romano. En todo el imperio romano. Claro, en Palestina, mira, vamos a ver, idiota, en Judea había tres idiomas que se hablaban, lo dice el evangelio, que era el hebreo, el arameo y el griego. Eran los tres idiomas que se hablaban en Judea. Y en el Imperio Romano, el idioma internacional era el griego. Por eso es que las epístolas, el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era dirigido, el Nuevo Testamento está escrito a las diferentes iglesias.
¿Por qué Mel Gibson, cuando hizo la recreación de la película de Jesús, ¿por qué hizo cuando hizo la película de Jesús, usó el arameo como el lenguaje de Jesús? Él debió haber hecho un análisis histórico, y él no utilizó el griego, él utilizó el arameo. Pedro, de hecho, le llaman Kefá, que era su nombre arameo. Pedro no pudo haber dicho cristianos, ellos no hablaban griego.
Pero vamos a ver, idiota, pero ellos ¿quién te ha dicho? Hebreos, pero vamos a ver, zumbao, ¿quién te ha dicho que Pedro no hablaba? ¿Quién te ha dicho que Pedro no hablaba en hebreo o no arameo? ¿He dicho yo que Pedro no hablaba en hebreo o no arameo? Pues claro que Pedro hablaba en hebreo o no arameo, el idioma en el que él nació, era su idioma natal, pero Pedro también sabía el idioma internacional del Imperio Romano. ¿Cuál era el idioma internacional del Imperio Romano? Era el griego. Cuando Pedro escribe su epístola, el apóstol Pablo escriben sus epístolas, las escriben en griego, para que las leyeran en todo el Imperio Romano. Pero no en arameo ni en hebreo. El idioma arameo o el hebreo era el que se hablaba en Palestina entre los judíos. Era ese el idioma, el hebreo o el arameo. Eso nadie lo niega. Por supuesto que Pedro sabía arameo y sabía hebreo, pero también sabía griego, que era el idioma internacional. Es como ahora el inglés. Si yo quiero escribir una carta a los Estados Unidos, a una iglesia de habla inglesa en los Estados Unidos, ¿en qué idioma tengo que escribir la carta?
El
inglés.
El idioma romano no era el griego. El romano era el latín.
¡Qué idiota
es! La lengua que usaban.
El idioma era latín, zumbao, el latín. Idioma latín.
¡Claro que sí!
Pedro.
Pedro. ¡Madre no mía, qué salvajada! ¡Qué idiota es! ¡Qué ignorante, qué tío más ignorante!
El idioma universal en el tiempo antiguo era el griego.
¡Claro!
Lo hablaban los romanos y lo hablaban dentro de Roma. Por este.
Exactamente. El latín era el idioma oficial de los romanos en Roma, dentro de Roma, era el latín, el latino.
Y en Palestina se hablaba el arameo. O sea, Pedro no pudo haber dicho
nada, no te enteras. Pedro no hablaba.
Pedro no
en hablaba Palestina se hablaban tres idiomas, idiota. Se hablaban el arameo, se hablaba el hebreo, el griego y el latín. Voy a leer el texto, lo voy a buscar. Vamos a ver, cuando Poncio Pilato. Vamos a ver, cuando Poncio Pilato. Escúchame, cuando Poncio Pilato.
Arameo,
que sí, sí, no te digo que él se hablaba en arameo. Claro que se hablaba en arameo, pero escucha lo que te voy a decir. Cuando Poncio Pilato pone el letrero en el madero cuando Jesús es sacrificado, ¿en qué idioma lo puso?
¿Y qué dijo Jesús? Lama, arameo.
No, respóndeme, ¿en qué idioma puso Poncio Pilato el letrero encima del madero?
¿En
¿Qué
griego,
idioma? ¿Qué
en
más?
En griego, en latín y en hebreo.
Pues ya está, esos eran los tres idiomas que se hablaban en Palestina en el siglo I, para que lo leyeran, era el griego, el hebreo y el latín. Esos eran los tres idiomas, pero el internacional, el idioma que más se hablaba en todo el Imperio Romano, era el griego. Sencillamente
pero
es
eso. Sí, sí, sí. Yo no estoy negando eso. Lo que yo te estoy diciendo es que Pedro no hablaba griego. Es imposible.
Y dale con que no hablaba griego. Pero ¿cómo Pedro no va a hablar griego? Tontaina. ¿Cómo Pedro no va a hablar griego si era el idioma internacional del Imperio Romano? Y la epístola de Pedro, su primera epístola y su segunda, está dirigida a los expatriados, a las 12 tribus de Israel, que estaban esparcidas por todo el Imperio Romano. Zumbao. Era el idioma griego el que hablaban, era el idioma internacional,
ver,
el griego.
Según tú, la visión de Pablo, ¿Pablo en qué idioma dice que le habló Dios? ¿En griego o en hebreo?
Claro, en esa situación, claro, Dios, el Señor le habló en hebreo a Pablo.
Hablaba en hebreo,
y he dicho yo que no. He dicho yo que no.
Y no decía cristiano.
Claro. Claro, ahí en ese momento le habló en hebreo a Pablo, he dicho yo que no.
¿Por qué no le habló en griego si era el idioma universal?
Porque le estaba hablando a Pablo, a un judío. Adelante, Omar.
Mira, una cosa que se le ha olvidado a Sergio es lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra, le dio poderes a los apóstoles. Y uno de los poderes que le dio fue el don de lengua. ¿Qué es el don de lengua? Que ellos podían hablar idiomas diferentes y escribir idiomas. Y eso era para que el Evangelio se esparciera rápido en el mundo. Y a Pedro, Juan, Jacobo, todos los apóstoles, recibieron ese don de lengua. Y ese don de lengua estaba incluido en el idioma griego. A partir de entonces que ellos pegan a hablar el griego, y ellos escribían las epístolas en griego porque la mayoría se encontraba fuera de Jerusalén, porque tú sabes que en Jerusalén eran pocos los que aceptaban el evangelio. El evangelio creció en el mundo gentil, y en el mundo gentil lo que se hablaba era el griego. El idioma griego era el idioma universal de todo el Imperio Romano. Porque si tú vas a la universidad te enseña claramente lo siguiente. Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. La cultura romana se basaba en Grecia. El idioma, todos los escritos, todo se basaba,
claro,
en el griego. Okay, el idioma, sí. Solamente lo hablaban los romanos, pero era entre ellos. Por eso fue que el idioma murió. Cuando cayó el Imperio Romano, cayó el idioma.
Ahora, claro. Okay. Ahora, lo que tú no has olvidado es que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo nacionalista. Siempre fue un pueblo que estaba en contra de la asimilación. Tanto es así que hasta el día de hoy, ¿en qué idioma se hablan los judíos? ¿En qué idioma? Tú vas a una comunidad ortodoxa, ¿en qué idioma se hablan? En hebreo. Ellos siguen hablando hebreo. ¿En qué están escritas las sagradas escrituras, el Tanaj? En hebreo. Y te pongo un ejemplo. Siglos antes, cuando el imperio asirio conquistó, que llegaron los enviados de Senaquerib con el rey y empezaron a hablar en arameo, ¿qué les dijeron? No hablen, hablen en arameo, porque en hebreo esta gente solo habla hebreo. O sea, no se asimilaban, solo hablaban su idioma. No hablaban el idioma del Imperio Asirio, así como tampoco el del idioma griego. Su idioma era el hebreo. Este era el idioma, y por tanto, un judío como Pedro, como Yehoshua, que eran celosos por la Torá, es seguro que ellos hablaban en hebreo, y ellos no usaban el término cristianos. O sea, el punto es, no existe el término cristiano. El término era...
Pero vamos a ver, ¿quién ha negado que Pedro hablara en hebreo? ¿Ha negado aquí alguien que Pedro hablara hebreo? Pero si estamos diciendo bien clarito que Pedro hablaba hebreo, era el idioma natal con el que nació, era el idioma hebreo. Lo que estamos diciendo, a ver si te enteras, espera un momentito, hermano Omar. Lo que estamos diciendo, el Nuevo Testamento y especialmente las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro, ¿a quién van dirigidas las epístolas? A las iglesias, esparcidas por el Imperio Romano. Déjame que estoy hablando ya ahora. Vamos a ver, la epístola a los romanos, la epístola a los colosenses, la epístola a los gálatas, la epístola a los corintios, la epístola a los filipenses, eran todas iglesias de la gentilidad. Que dentro de esas iglesias había judíos, claro que sí había judíos convertidos al Mesías. Eran, en general, muchas de esas iglesias eran judías, eran iglesias mixtas, es decir, formadas por judíos y por gentiles, pero la inmensa mayoría eran judías, eran iglesias gentiles, como la de los colosenses, la de corintios, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Cuando Pablo escribe esas epístolas a esas iglesias, el idioma que hablaban en esas iglesias del Imperio Romano era el griego. Y por eso es que Pablo y Pedro escriben sus epístolas en griego. Es como si yo quiero escribir una carta a una comunidad, a una iglesia de los Estados Unidos, donde se habla el inglés. Yo no voy a escribir en español. Tendré que escribir la carta en inglés para que me puedan entender. Pues eso es lo que hacía Pablo y lo que hacían Pedro. Y lo que hacía Pedro, sus epístolas estaban escritas en griego, que hablaban en hebreo. ¿O en arameo? Pues claro que sí, pero ellos escribían sus epístolas en griego, que era el idioma internacional del siglo I dentro del Imperio Romano.
Ahora, fíjate lo que se te ha olvidado. Tú estás hablando de Pablo, que hablaba con gentiles. Sin embargo, Pedro y Jacobo no le escriben a gentiles. Si tú lees Primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, claro, Asia, Bitinia. Dispersos.
¿Y qué idioma se hablaba ahí?
Israelitas dispersos. Ahora dispersos, fíjate, Santiago, claro. Ve lo que dice Santiago. La carta de Santiago, ve lo que dice. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. ¿A gentiles? Claro. ¿A quién se lo manda?
A las 12 tribus. ¿Y dónde estaban esparcidas esas 12 tribus?
¿Y qué idioma
¿Dónde estaban esparcidas?
Los
pues por el Imperio Romano.
Los tíos.
Esas 12 tribus de Israel, zumbao, estaban esparcidas por el Imperio Romano. ¿Y cuál era el idioma oficial internacional que se hablaba en el Imperio Romano? ¡Era el griego! ¡Era el
por
griego!
Que no.
¿Cómo que no era el griego el que era el idioma internacional en el Imperio Romano? Era el griego, el judío, el hebreo, el idioma hebreo. El idioma hebreo es el que se hablaba en Palestina,
el que se
en Israel, en Palestina. ¿Te enteras? Pero en las iglesias de la gentilidad del Imperio Romano, el idioma que se hablaba en esas iglesias era el idioma oficial del imperio, que era el griego. Y por eso es que los manuscritos, todos los manuscritos del Nuevo Testamento que existen, todos fueron escritos en griego, están en griego, los originales fueron escritos en griego.
Lo que pasa
y los
es que
manuscritos olvida, y los manuscritos
olvida,
estaban
espérate.
En griego.
Te olvida el pueblo de Israel, siempre, y lo dice claramente el Talmud y lo dicen los escritos judíos, el pueblo de Israel siempre, por eso mantienen su lenguaje, porque siempre mantuvieron la enseñanza de su lenguaje, donde quiera que estuvieran, en sinagogas, en lo que fueran, siempre tenían el deber de aprender el idioma hebreo y hablarse en hebreo como hasta hoy. Eso lo dice el Talmud, lo dicen los historiadores judíos, siempre se han hablado en hebreo. Si tú vas a una comunidad ortodoxa, entre ellos se hablan en el hebreo, la lengua santa, eso es su lenguaje, no se hablan en los lenguajes, ellos no se asimilan, por eso son perseguidos.
Vamos a ver, sí, Omar, adelante, adelante.
Entonces, cuando Pedro iba a predicar a los gentiles, le predicaba en hebreo.
Claro.
Él no hablaba con gentiles.
¿Que Pedro no hablaba con gentiles? Pero si dice que comía con gentiles, comía con gentiles. Y se apartaba de los gentiles cuando iban los judíos de Jerusalén, se portaba como un hipócrita y se apartaba de los gentiles. Si comía con los gentiles el apóstol Pedro, ¿cómo no iba a hablar el idioma que hablaban los gentiles, que era el griego?
Yo te digo una pregunta, ¿por qué Pedro se portaba hipócritamente? ¿Por qué? ¿Qué tenía miedo?
Ya te lo he dicho.
¿Sabes por qué? Porque los judíos de Jerusalén eran judíos celosos, no eran helenistas, eran judíos, por eso Pedro les tenía miedo, porque eran judíos que guardaban su tradición, que no aceptaban como estar con gente como tú, idólatras, gentiles, eran gente de la circuncisión, fieles a la Torah, y Pedro era igual, a veces se doblaba, pero...
Te voy a hacer una pregunta, Sergio. Tú dices que el apóstol Pedro, en su primera epístola de Pedro, esa epístola no iba dirigida a los gentiles, sino que iba dirigida al pueblo de Israel, a los judíos. Te voy a leer este texto que dice, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10, y dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta que te hago, ¿a quién le está diciendo Pedro estas palabras? ¿A los judíos o a los gentiles?
A los judíos.
A los judíos. Pues ahora mira lo que dice el verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quiénes eran los que no eran pueblo? ¡Los gentiles! Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los que no erais pueblo de Dios, ¿quiénes eran los que no eran pueblo de Dios? Los gentiles, pedazo de idiota, los gentiles, versículo 10, y esos son los que dice Pablo, que ahora dice, vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, vosotros que antes no erais pueblo de Dios, vosotros.
Si fueran gentiles, ¿por qué dicen en el versículo 1 que están en la dispersión? Digo, si son gentiles, no les tendría que decir están en la dispersión.
Esto es porque en el verso 10, entonces dice que no erais pueblo. En otro tiempo no erais pueblo vosotros.
¿Acaso el profeta Oseas no dijo que por un tiempo se les iba a llamar a los israelitas, vosotros no sois mi pueblo? No dice claro, si el profeta Oseas o mi.
Claro, porque se asimilarían, porque estarían mezclados con los gentiles.
¿Y a quién dice, les estaba hablando?
Por eso es que dice, no, en otro tiempo no erais pueblo.
Han desaparecido. A eso se refería el profeta Oseas. No se refería a la tribu de Judá, al reino de Judá, porque Oseas fue profeta del reino del norte. Y tú lo sabes bien claramente. Se está refiriendo a Efraín.
O sea, Pedro,
de rivalidad entre Efraín y Judá, y tú lo sabes muy claramente.
Pedro se estaba refiriendo a israelitas. Él estaba hablando a israelitas. Por eso les dice de la dispersión, y cuando les dice que ustedes no eran pueblo, es lo que Oseas dijo, que a los judíos se les iba a hacer, vosotros no sois pueblo, pero
no
ahora
serán llamados hijos. Son los israelitas, porque los judíos son, tú lo sabes bien claramente, que son dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Israel viene siendo los 10 reinos del norte que se fueron con Jeroboán y cayeron en la apostasía. Tú estás poniendo a los judíos como si fuera Israel, y tú tienes que dividir el reino de Judá y el reino de Israel, porque son dos reinos diferentes, pero son hermanos. Y el reino de
Israel
siempre ha existido de rivalidad entre Efraín y Judá, y eso Dios lo ha profetizado durante años, la envidia de Efraín y el celo de Judá.
Claro. Tito, ¿tú crees en el retorno de Israel?
Pues sí, lo he dicho bien claro en el debate. Yo tengo un estudio, vete a mi página web donde he escrito el otro día un estudio de la futura restauración de Israel para que te enteres de lo que
enseño. ¿Y por qué no retornas a Yahweh y a la Torá, la circuncisión y los itziot, y sigues la Torá y dejas la idolatría y vuelves como las 12 tribus de la dispersión?
Bueno, pues ya he retornado. Yo he retornado al Mesías, por lo que dice la Torá. La Torá hecha hombre, la palabra de Dios hecha hombre, la palabra de Dios hecha hombre, la Torá hecha hombre es Jesús. Él es en la Torá hecha hombre, el verbo de Dios hecho hombre. Y a quien tenemos que retornar es a Jesús. Como dice Oseas, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo dijo el profeta Joel. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, el nombre del Señor, será salvo. O como dijo el apóstol Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, quien invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, será salvo. Así que bueno, ya por mí el debate ha terminado, ya la reunión ha terminado, yo me tengo que marchar, ya es la 1:00 a.m. Si vosotros queréis seguir hablando, podéis seguir hablando en la sala, yo me tengo que marchar.
Yo también me voy a ir
El domingo que viene seguiremos con el debate, la charla, el debate está grabado y la charla también, ya mañana quien la quiera escuchar la podrá escuchar desde la página web. Así que bueno, hermano Omar, te envío un saludo, gracias por haber estado esta noche aquí en la sala, al hermano José también y al hermano Mario también. Así que un saludo, hermanos, un cordial saludo, y Sergio, ya sabes, el domingo que viene seguiremos con el debate.
Ok.
Bien, pues venga.
Y que caiga la ramera.
Nos vemos.
Shalom.
Y también la sinagoga de Satanás, claro, que caiga.